three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas a esta anteúltima, penúltima edición de Enredando antes de esta, de este descanso de verano. También podríamos decir de esta nueva temporada, y ya afrontaremos a partir de la próxima, la que va a ser la décima temporada de Euska Digital. Vamos a afrontar nuestro décimo año en antena. ¡Ay, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo va todo hacia adelante cada año? Pues bueno, pues parece que se nos pasa en un volado, y la verdad, pues que vamos a celebrar ya a partir de octubre nuestro décimo aniversario, el décimo aniversario de Euska Digital. Pues nos vamos en marcha en plenas fechas de la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático. Además, este año, pues así se puede refrendar este dato, ya que, pues, por algún motivo, en esta ocasión, la Campus Party y otros de los encuentros importantes del estado, pues, ha visto mermadas las plazas que ofrece, y en lugar de las 4.000 habituales, pues, va a andar en torno a las 1.000 plazas que habrá en la Campus Party, lo cual ha beneficiado, sin duda, a la Euskal Encounter de todas esas personas que no han conseguido su plaza en la Campus Party, pues ahora estaban buscando, tratando de localizar una plaza libre en la Euskal Encounter. Lo que sucede es pues que las plazas ya estaban completas desde hace ya unos cuantos meses y, por lo tanto, y como nos comentaba Sabino en fechas recientes aquí en Enreando, pues la lista de espera es muy numerosa y actualmente pues realmente es muy grande la lista de espera, por lo que han tenido ya que colocar el cartel de que no hay más plazas disponibles en su página web. Así que tan solo hay una lista de espera pues para posibles personas que finalmente no puedan acudir a la Euskal Encounter y puedan ser rellenados esos sitios con personas deseosas de poder participar en este encuentro informático que llega a su 18ª edición, llega a su mayoría de edad y desde luego pues con la experiencia que ello le da y de ser pues la parte, yo diría, que más cariño tienen los participantes y que más a gusto acuden, incluso por encima de la Campus Party, igual que se ha podido ya comprobar en múltiples encuestas que se han realizado y se ve pues que esa entrega que hay pues desde luego se ve año tras año, incluso pues se va renovando y personas que llegan por primera ocasión al BEC en Baracaldo, donde se celebra este encuentro pues interesante y muy 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 instructivo para todas las personas que les gusta el mundo tecnológico. Y como sabes, desde hace ya unos cuantos años estamos presentes como Euskadi Digital en la zona de conferencias. En nuestro caso, en el caso mío en concreto, pues conozco la Euskal desde la edición tercera, con lo cual, pues, o segunda o tercera, que fue en Tolosa la primera vez que conocí este encuentro, que tan solo reunía a 200 personas y hoy en día pues ya supera las 6.000 personas que se van a dar cita en el pabellón 5 del Bilbao Exhibition Center en Baracaldo. Pues mucho ha cambiado desde aquel entonces, tanto ha cambiado que no existían ni las redes, no había nada de internet hace 18 o 15 años aproximadamente, sí, 15 años, que es cuando lo conocí por primera vez, o sea que ya vemos que en estos 15 años ha cambiado, pero muchísimo este encuentro que en aquella época, bueno, ya no es que no digamos que no había internet, es que no había ni PCs, es que no se usaba ni el PC en aquellas parties. Pues recordamos cómo eran encuentros que se centraban en torno al Commodore Amiga, el ordenador que en aquella época supuso una auténtica revolución y sin duda pues superó en prestaciones a las que tenían los PCs de aquella época, que ni siquiera tenían una tarjeta de sonido para poder emitir música o emitir sonidos, mientras que el Amiga pues iba unos cuantos pasos por delante. Lo que son las cosas, ¿verdad? Pues hoy en día ya el Amiga totalmente extinto, pero el PC pues parece que está en pleno auge y bueno, también hay otras plataformas, Macintosh y por supuesto el software libre, que siguen estando presentes. En fin, los cambios, 18 años quedan para mucho y 18 años que nos permiten a través de la Euskal Encounter poder pues ver cómo ha ido evolucionando la tecnología. Sin duda es una buena muestra, es una fotografía que se realiza una vez al año y que sin duda pues pone de manifiesto los avances. Y además hay otro de los aspectos que hemos ido comentando entre varios compañeros acerca de la Euskal Encounter, es cómo se ha visto la introducción de la pantalla TFT, de la pantalla plana, ¿no? Y es que pues no hace tanto que pues todos los participantes tenían que ir cargados, ¿no? Pues con un monitor de los de tubo, de los de siempre, que tiene un montón de peso, y aparte del volumen, ¿no?, que ocupa. Y hoy en día pues ya se pueden llevar pantallitas planas que no ocupan nada, que son muy ligeras, lo cual pues siempre es positivo. Y hemos ido viendo a lo largo de la Euskal cómo pues año tras año se veían cada vez menos pantallas de tubo, y ya hoy en día alguno quedará, porque entre 4.096 ordenadores seguro que alguno tiene monitor de tubo, pero desde luego pues van a ser los menos. En fin, pues un año más que estamos en la zona de conferencias, y si me permitís, antes de entrar ya a revisar el buzón de correo y antes de comenzar con el programa, me gustaría dar lectura, por lo menos, al horario de conferencias, por si alguien pues tiene interés en acudir o escuchar alguna de ellas a través de la radio, pues comentar un poquito cómo va a estar el horario. A las 11 está previsto pues una conferencia el viernes, hablamos del viernes día 23, a las 11 de la mañana pues habrá una conferencia titulada Mainframes, una muerte anunciada, una nueva oportunidad laboral. Los mainframes son los ordenadores pues que antes, bueno, antes, hoy en día también, ¿no?, que utilizan pues las grandes corporaciones, las entidades financieras. Digo antes pues porque, no sé por qué, pero tengo asociada la imagen, yo creo que no es erróneo, ¿no?, que tengo asociada la imagen del mainframe a esos ordenadores grandes que ocupaban habitaciones completas, y por ello digo lo de antes, pues porque hoy en día ya hay tecnología para en mucho menos espacio poder tener más potencia de cálculo si cabe, incluso que estos ordenadores. Pero los mainframes, que gracias a la participación de Urchi, de Kuyaku en la Euskal, pues tienen también su hueco, y hay una zona donde están expuestos y se pueden ver y tocar estos grandes ordenadores, y sin duda pues unas explicaciones magníficas que Urchi siempre da de estos equipos, se pueden llegar a comprender un poco cómo es la informática a esos niveles. Quizás pues algo que se nos escapa, ya que no todo el mundo, yo diría que a nivel que nadie prácticamente tiene en casa un ordenador que le ocupe dos habitaciones. pero bueno, pues por ello es una excelente ocasión de poderlo ver en la Euskal Encounter. Y bueno, pues habrá también la conferencia a partir de las 11 de la mañana del viernes. Mainframes, una muerte anunciada o una nueva oportunidad laboral. A las 12 tendrá lugar la conferencia inaugural de Nolan Bushnell, el fundador de Atari. A la 1:30 comenzará una mesa redonda en torno al blog ocio, la segunda edad de oro del software español. Luego a las 3 de la tarde Samsung presentará Samsung Wave y el sistema operativo BADA, el sistema operativo para teléfonos móviles. Eso será el viernes a las 3 de la tarde. A las 4 llegará BTEC en Visitecnología Inmótica desde BTEC, Centro de la Interpretación de la Tecnología, desde Zamudio, ahí tienen su sede, pero en esta ocasión van a estar en la Euskal Encounter mostrándonos cuáles son sus trabajos y la forma que tienen de llegar a ellos. A las 5 de la tarde, .eus, el Cartea nos presentará lo que es el dominio .eus, algo de lo que se ha hablado en muchas ocasiones. Los dominios, en vez de ser .com, .org, .net, pues se está creando el .eus, y desde luego pues para englobar todos los dominios e internet que están referentes a la lengua, el euskera. Incluso pues ya conocemos el caso del .cat en Cataluña, de cómo está funcionando magníficamente bien desde hace unos cuantos años y se quiere llegar a ese nivel con el .eus. Posteriormente, a las 6 de la tarde en Ellinger, de DigiBen dará pues una conferencia acerca de las tecnologías de este instituto. A las 7 de la tarde del viernes, Síntesis hablará de su sistema educativo y las claves de éxito. Síntesis es un centro de formación ubicado en Donostia, San Sebastián, dedicado al vídeo y dedicado al tratamiento de la imagen. A las 8, uno de los grandes programadores de la escena, uno de los grandes artífices de todo ello, de todo este movimiento, que hoy en día pues quizás ya no se lleva tanto, pero es que hace unos años tan solo pues era el auge y el fundamento de ser, la razón de ser de estos encuentros informáticos, de estas parties, lo que es el mundo de la escena, pues Costas Navis para Patariris, por su nombre ya se aprecia que es una persona de origen griego, es griego y es un gran programador de la escena, que este año pues vamos a tener el privilegio de poder contar con su presencia en la Euskal Encounter y esa conferencia a partir de las 8 de la tarde, Demoscene, The Navy's Way, pues nos contará un poquito su experiencia en el mundo de la demoscena. Y ya, hablamos del sábado, conferencias para el sábado. A las 12 tendrá lugar una charla de Proyelia titulado Profesión Community Manager, su medio y su misión. Posteriormente, a la 1 tendrá lugar la charla titulada La importancia de las herramientas 2.0 en el periodismo. A las 3 de la tarde tendrá lugar la grabación de esa mesa redonda que celebraremos en torno a la privacidad del internauta y que podrás escuchar en el próximo Enredando, pero que se encuentra englobada a las 3 de la tarde en el del sábado 24 su grabación. Así que si quieres asistir en vivo e en directo, pues puedes hacerlo el sábado a partir de las 3 de la tarde en la sala de conferencias de la Euskal Encounter. A las 4 de la tarde llegará Proyelia con otra charla titulada Más Apps, creadores de oportunidades. A las 5, Betfair, una página de apuestas, nos hablará sobre su API, tecnologías para el desarrollo de portales de apuestas deportivas. Y ya, pues será a las 6 de la tarde cuando Nocturnes nos hablará de las bases de síntesis de audio actualmente. A las 7 llegará pues el turno de la radio sobre Internet. Además hoy va a tratar nuestro Ciberchoco sobre ello, así que podrás escuchar en qué consiste esto del uso de Internet en situaciones de emergencia y a través de la radio afición. A las 8 pues hablaremos con un compañero nuestro, Iñaki Lázaro, que en este caso, pues representando a Colectivia, hablará del comercio electrónico en el ámbito de las compras colectivas. Y por último, a las 9 de la noche cerrará estas jornadas de conferencias Idealista con webs de alto rendimiento, con Drupal, cómo aguantar millones de visitas diarias sin perder el pelo. Buen título para esta última conferencia de la Euskal Encounter. Así que te invitamos a que te des una vuelta por la Euskal Encounter, que este año además presenta OpenGune, una zona totalmente abierta, gratuita, porque esto de libre, gratuito no es lo mismo, y por ello hay que dejarlo bien claro. No, es una zona de stands que ayer tenía la ocasión yo de poder visitar, bueno, y de ver con más detalle, y la verdad es que aunque estaban ya los stands todavía ultimando los detalles, todavía no se había abierto la Euskal Encounter, la verdad es que tiene una pinta excelente, y os invitamos a que os deis una vuelta por el BEC en Baracaldo, os deis una vuelta por la Euskal Encounter. De forma totalmente gratuita podréis ver esta zona llamada así, OpenGune. Al final de la OpenGune es donde está la sala de conferencias, donde estamos ubicados el equipo de Euska Digital. Y también pues desde ahí podréis visionar el aspecto que tiene el pabellón lleno de ordenadores, más de 4.096 ordenadores, más de 6.000 personas juntas en un mismo pabellón y compartiendo la misma afición. Repasado queda el horario de conferencias, te animamos a que participes y ya sabes que si no puedes acercarte vas a poder escuchar todas las conferencias a través de Euska Digital, a través de esta sintonía vas a poder no perderte ni una sola, estamos retransmitiéndolas para que puedas escucharlas allá donde estés. Pues vamos a abrir el buzón de oyentes, como siempre miramos a ver qué tenemos en nuestro buzón y encontramos pues que tenemos un nuevo usuario que se llama Invasor. Bueno, esperemos que se quede solo en el nombre. Invasor, que se ha dado de alta en el portal de Enredando. Si quieres puedes hacerlo tú ya mismo, visita www.enredando.net y regístrate en el portal, así podrás participar en el foro y estar conectado con la comunidad de Enredando. Daniel, que nos enviaba también un mensaje a través del mapa de oyentes de Enredando, dice así: saludos, los escucho desde Rosario, Argentina. Bueno, pues saludos a Daniel para Argentina, saludos para tu localidad y por supuesto para ti. Gracias por apuntarte, por sumarte al equipo de oyentes, al grupo de oyentes de Enredando, y gracias por ese saludito desde Argentina. Si quieres puedes enviarnos tu saludo, puedes enviárnoslo a través del mapa de oyentes de Enredando. Es muy sencillo, vas a www.enredando.net, en el menú de la izquierda arriba verás que hay una opción que se llama mapa de oyentes, pincha encima de ella y te llevará pues a un mapa en el cual puedes posicionar tu chinchetilla, puedes ubicarte en el mapamundi, en tu ubicación concreta, y de ese modo poder rellenar y enviarnos un saludo. Siempre decimos, igual que ha hecho Daniel, el indicarnos desde dónde nos escucháis, ya que cuando nos llega la información únicamente vemos el texto que tecleáis, no vemos dónde habéis puesto vuestra chincheta, dónde habéis puesto vuestra posición, con lo cual pues está muy bien que nos indiquéis la ubicación donde la habéis situado. Bueno, pues ahí está ese agradecimiento. Y por cierto, también tenemos otro correo electrónico que hemos recibido desde Venezuela, y que además me suena que hoy nos lo va a comentar Miquel Carmona, y nos envía pues Feijó de Jiménez unas imágenes acerca de Canaima. Como estuvimos hablando de esta distribución de software libre, pues quiere que en primera persona sepamos por qué Canaima, pues cuáles son las virtudes, ¿no?, de Canaima, y desde luego pues son unas imágenes realmente bonitas. Ya sabes que puedes enviarnos un mensaje a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net, es el buzón del oyente de Enredando. Seguimos adelante en esta penúltima edición de la temporada de Enredando en la sintonía de Euska Digital, y ahora es el momento de llegar a una de las secciones que siempre nos gusta repasar, ya que muestran vuestras opiniones. Son las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues llegamos ya a las encuestas y vamos con la primera pregunta o la primera encuesta que vamos a analizar, una muy relacionada con la Euskal Encounter por aquello de los videojuegos, ¿no? Y te preguntábamos, ¿utilizarías el servicio de videojuegos online en Internet? Un servicio que permite poder echar una partida a juegos que tradicionalmente hay que instalarlos en nuestro ordenador, pero que gracias a este servicio pues ellos ponen toda la máquina necesaria, se instalan en esos ordenadores y nosotros únicamente utilizamos la pantalla, teclado y ratón de nuestro ordenador para poder conectarnos al juego y poder echar una partida, una forma de poder utilizar juegos que quizás pues no tengamos el hardware necesario, el equipo necesario, tiene poca potencia el nuestro y de esta forma podríamos utilizarlo. Bueno, pues eso es lo que te preguntábamos. ¿Si utilizarías este servicio de videojuegos online presente en Internet? Esta encuesta nos abandona ya, nos deja ya esta semana, lleva ya 4. No me interesan los videojuegos, esa es la respuesta que ha ganado con un 39% de vuestras opiniones, un 26% habéis respondido. No, este tipo de videojuegos no me interesan. Sí, resulta más rentable que comprarlo, habéis respondido el 13%, empatado con no, jugar por Internet es peor que en la propia máquina, es decir, que la experiencia de juego a través de Internet pues no es lo mismo que tenerlo en la propia máquina. Y por último, un 10% habéis respondido sí, porque mi ordenador no puede ejecutar juegos. Bueno, pues ya vemos que realmente el interés se ve bajito, aunque los resultados iniciales de esta aplicación, ya a las 2 semanas de su lanzamiento, eran bastante buenos y sus responsables estaban bastante satisfechos del índice de uso que estaban teniendo este servicio. Se llama OnLive, está en Internet y permite pues echar partidas a juegos que habría que instalar habitualmente en nuestro ordenador, pero que OnLive nos permite que únicamente componer nuestro ordenador conectado a Internet sea suficiente, porque el juego no se ejecuta en nuestro ordenador, sino en un ordenador remoto, que es el que ellos ponen a nuestra disposición para poder echar una partida. Vamos a otra cuestión, con otra pregunta que te hacíamos a través de www.enreando.net. ¿Qué esperas encontrar al comprar en Internet? Es decir, ¿qué esperas encontrar no en cuanto a artículos, sino qué ventaja esperas encontrar a la hora de comprar en Internet? El 40% habéis respondido que mejores precios, o sea que el encontrar mejores precios es lo que os mueve a comprar por Internet. Empatado a un 17%, tenemos 3 respuestas. La primera dice no tener que desplazarme, la segunda, más información y opiniones de lo que compro, y la última, no suelo comprar en Internet. Y por último, el 10% restante, habéis respondido que poder comparar entre unas tiendas y otras. Por lo tanto, pues ya vemos que tenemos bastante empate. Esta encuesta pues necesita un desempate, necesita pues que alguna de las opciones pues vaya hacia arriba o hacia abajo. Así que os invitamos, os animamos a que participéis en las encuestas de Enreando y deis vuestra opinión acerca de esto. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Qué ventaja esperas encontrar cuando compras por Internet? La siguiente encuesta habla del fallo del iPhone 4 y de ello hablaremos hoy en nuestras noticias, ya que ha habido bastantes novedades sobre este asunto en la última semana, así que hablaremos de ello, del iPhone 4 y estos problemas de cobertura que tiene. La pregunta que te hacíamos, ¿podría afectar los problemas de cobertura a la imagen del iPhone? Si crees que estos problemas que está dando podría afectar a la imagen. Un 45% había respondido que sí, que es un fallo bastante importante este de la cobertura, pues desde luego, ¿no? Un teléfono sin cobertura como quien tiene una caja de zapatos vacía, ¿no? Un 25% habéis respondido sí, al fin y al cabo es un teléfono, con lo cual también estáis a favor de que eso podría afectarle en cierto modo. Un 15% habéis respondido no, los usuarios de Apple son incondicionales. Un 10% habéis respondido no lo sé, no sabéis si esto podría llegar a afectar a la imagen del iPhone. Y un 5% habéis respondido no, tampoco afecta tanto. Con lo cual, pues entre unas y otras tenemos un 70% que afirmáis que efectivamente puede afectar a la imagen del iPhone estos problemas de cobertura del iPhone 4. Vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Has participado en alguna campaña del Mundial? Esas campañas de las que hablamos la semana pasada y que ahora pues parece que en algunos casos puede ser complicado eso de cobrar el premio, de que te devuelvan el dinero de lo comprado o lo que fuera, ¿no? Te preguntamos, pues eso, si habías tenido, habías participado en alguna de ellas. Un 71% había respondido que no, que ninguna, que no habéis tenido ocasión de participar. Un 12% había respondido sí y recibiré el premio. Bueno, pues nos alegramos. Y empatados a un 6% había respondido sí, pero no tengo claro que vayan a cumplirlo. O sí, pero no recibiré el premio. Y la selección de mi país no ha ganado el Mundial. Bueno, pues esas son las respuestas que también en este caso están en empate. Y vamos con la pregunta que te proponemos esta semana, la pregunta que llega hasta las encuestas en esta ocasión. ¿Te parece bien ofrecer internet móvil a los estudiantes de primaria y secundaria para hacer los deberes? Esto se debe a una reunión, hablaremos de ello en las noticias, que ha tenido Francisco Román, el presidente y consejero delegado de Vodafone España, con el Endacari, con Pachi López, y que han estado hablando acerca de ofrecer una tarifa que se llama deberes, una cosa así, en la cual, pues, de 6 de la tarde a 9 de la noche aproximadamente, pues ofrecen a un precio de 9 euros al mes. Lo estoy diciendo de memoria, luego os doy los datos ya confirmados, pero es algo así más o menos, y ofrece internet en movilidad, ofrece desde el móvil. Entonces te preguntamos, pues, si te parece buena idea eso de ofrecer esta propuesta, ¿no?, internet móvil a los estudiantes de primaria y secundaria, y con esa finalidad supuesta de hacer los deberes. Respuestas que te proponemos: sí, pero mejor una conexión fija, mejor fijo que móvil. Sí, está bien si consideras que están bien las condiciones. No, puede distraerles con otros usos. Es decir, que en vez de hacer los deberes, pues den una vueltita por Twenty o bueno, pues visiten nuestras páginas. No, no es necesario si consideras que no es necesaria esta oferta. Y finalmente, deberá ser el padre o madre quien lo valore. Es decir, que dependerá de cada caso, del tierno infante que esté por medio. Al fin y al cabo, pues en ese modo sí que lo veo que está bastante protegida esta campaña, o por lo menos esta propuesta, ya que, pues, en definitiva será, pues, un adulto el que tenga que abonar esos 9 euros o el coste que tiene este servicio ofrecido por Vodafone, con lo cual, pues, parece que siempre puede tener la supervisión de ese adulto, de esa persona mayor. Pues esa es la encuesta de esta semana. Te animamos a que votes. ¿Qué te parece la idea de que tengan internet en movilidad los menores, los estudiantes de primaria y secundaria, lo tengan en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche, en horario ya después del cole, para supuestamente, ¿no?, hacer los deberes? Por lo menos así nos lo dice Vodafone. Pero ¿qué te parece a ti esa propuesta? Si es necesario que sea movilidad, si con que sea fijo y que vaya a través de un ordenador grande, pues es suficiente, o ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves esto de que tengan internet y esta propuesta? Pues ya están todas ellas dispuestas y esperándote a que vayas tú a expresar tu voto en www.enredando.net. Ya sabes, visita la página web y vota, vota, vota por las encuestas. A la derecha hay una columna, todas ellas están en línea y puedes elegir la que tú desees. www.enredando.net. Llegados a este punto, yo creo que lo mejor ya es que nos sumerjamos, nos demos un chapuzón en noticias, la actualidad informativa de la semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Y comenzamos hablando del iPhone 4. Hablábamos en nuestra encuesta de si realmente, pues, consideramos que el iPhone 4, pues, puede presentar algún fallo con motivo de, o sea, con el fallo que tiene, si puede tener algún problema de imagen de aquí al futuro. Pues el pasado viernes el consejero delegado de Apple, Steve Jobs, dio la cara en una rueda de prensa convocada al más puro estilo Apple. Es decir, que tenéis rueda de prensa, pero no vamos a decir de qué vamos a hablar. Total, que el pasado viernes, como digo, en California tuvo lugar este encuentro para explicar pues los problemas y las condiciones que se estaban dando en este iPhone 4. Ha reconocido los defectos de cobertura del iPhone 4 e insistió en que estos son comunes en todos los teléfonos inteligentes del mercado. Según dijo el propio Jobs, no somos perfectos, los teléfonos no son perfectos, y no obstante defendió ultranza el nuevo iPhone después de las críticas aparecidas recientemente en los medios de comunicación del ya bautizado como Antenna Gate, le han dado este nombre al problema de la antena, ¿no? Según las palabras del consejero delegado, pues dice que tiene el mayor porcentaje de satisfacción este iPhone 4 del consumidor de todos los iPhones y teléfonos inteligentes que están ahí afuera. Según la información, los datos de Apple, solo el 0,55% de los compradores del iPhone 4 se quejaron de problemas con la antena de su teléfono al servicio de atención al cliente de la compañía, y la tasa de devolución de estos dispositivos ha sido un tercio de la que se produjo semanas después del lanzamiento del iPhone 3GS. Jobs, no obstante, no ha ocultado que habían detectado una mayor incidencia de llamadas fallidas en el iPhone 4 que su antecesor, aunque ese incremento fue inferior a una llamada de cada 100. Dadas estas explicaciones, el consejero delegado de Apple anunció que la compañía decidió enviar gratis a los compradores del iPhone 4 que hagan su adquisición antes del 30 de septiembre fundas o carcasas que sirven para proteger el teléfono de las interferencias que se producen si se agarra de determinada manera. También ha anunciado una actualización de sistema que soluciona los fallos, y los usuarios han anunciado una actualización para que soluciona el algoritmo que causa los problemas. Bueno, esto no estoy muy de acuerdo, porque el problema eran dos. A ver, había dos problemas. Uno era problema, el otro era medias. El problema es el de la antena, el que está ubicado en una zona que si ponemos la mano encima, pues pierde mucha cobertura el teléfono. Ese es el verdadero problema. El otro es simplemente pues que hay un fallo a la hora de visualizar la señal que recibe el teléfono de la red y pues marca de más la señal. Es decir, que igual nos marca cuatro rayitas y realmente pues sería una señal de una o dos, ¿no? Pues ese es el segundo problema, que lo va a arreglar mediante una actualización del firmware para que ya pues la señal se marque de una forma más real. Y dice que incluso pues si no estás contento, puedes devolver tu teléfono, te dan el dinero en 30 días, si lo devuelves en los 30 días posteriores, y quieren que todo el mundo esté contento. En caso contrario, pues le devuelven el dinero. Otra solución para evitar los problemas de señal en el iPhone 4 es comprar una funda de goma, aunque Apple indicó que no pueden producir suficientes para todos los aparatos en el mercado en este trimestre. En caso de que un usuario adquiera por su cuenta uno de estos protectores de goma, Apple se comprometió a reembolsar el coste del mismo, lo que hizo extensible también afuera de Estados Unidos. Apple ha vendido más de 3 millones de iPhone 4 desde el lanzamiento a finales de junio. La empresa ha anunciado además que el nuevo iPhone llegará finalmente a España el 30 de julio en una segunda fase de la campaña de lanzamiento que englobará a 17 países. Bueno, pues aquí está el primer paso, lo que sucedió el viernes, y como vemos, pues hizo una afirmación bastante, bastante importante, en la cual ha dicho que reconoce los fallos de cobertura del iPhone 4, pero dice que estos fallos de cobertura son comunes en todos los teléfonos inteligentes del mercado. Quedémonos con esta frase, porque de ahí la siguiente noticia. Pues las reacciones no se han hecho esperar. Si esto sucedía el viernes, el lunes ya teníamos pues la batalla montada, ya que el enfrentamiento entre Apple y otros fabricantes de smartphones alcanzó en ese día su punto álgido después de que Steve Jobs diese esta conferencia de prensa y afirmara lo que acabo de comentar, ¿no? Pues que los problemas del iPhone 4 son comunes en los teléfonos inteligentes. Jobs además nombró concretamente a los fabricantes RIM, Nokia, Samsung y HTC. La respuesta nos ha hecho esperar por parte de RIM y de Nokia. El fabricante de la BlackBerry hizo público un comunicado firmado conjuntamente por los máximos dirigentes de la empresa, en el que calificaron de inaceptables las manifestaciones de Jobs. Según rezaba el comunicado de RIM, las declaraciones de Apple sobre los productos de su empresa son intentos deliberados de desviar la atención de la difícil situación por la que está pasando Apple. El fabricante de la BlackBerry recordó que RIM es líder mundial en diseño de la antena y recomendó a Apple que asuma responsabilidades en lugar de intentar perjudicar a RIM y a otros fabricantes. Un comunicado similar, el que llegó desde Nokia y enfatizó su papel como pionero en las antenas internas y que durante décadas ha sido uno de los puntos clave en la fabricación de sus productos. Según dice el comunicado de la compañía finlandesa, como es de esperar de una compañía que se preocupa por la gente, nosotros priorizamos el correcto funcionamiento de la antena por encima del diseño si estos dos factores entran en conflicto. Samsung Electronics, Motorola y HTC también han salido al paso en las acusaciones lanzadas por el CEO de Apple, Steve Jobs, y negaron las afirmaciones del máximo dirigente de la compañía de Cupertino, en las que hacía extensivo el problema de recepción del iPhone 4 a otras compañías. El vicepresidente de comunicaciones móviles de Samsung, el copresidente ejecutivo de Motorola y también el director financiero de HTC respondieron a Jobs tal y como lo hicieron los presidentes que anteriormente he citado de BlackBerry y también de Nokia. En respuesta a los comentarios de Jobs, Samsung defendió sus diseños. Dice que basándonos en años de experiencia de diseño de teléfonos de alta calidad, los teléfonos móviles de Samsung emplean una antena interna que optimiza la calidad de la recepción para cualquier tipo de uso con el teléfono en la mano. En palabras de este directivo de Samsung, no hemos recibido feedback significativo de los clientes sobre reducción de la señal para el Omnia 2. También, pues desde Motorola dicen, es deshonesto por parte de Apple sugerir que todos los teléfonos comparten la vulnerabilidad del iPhone 4 con respecto a los problemas de antena. Por su parte, la taiwanesa HTC dice, efectivamente los problemas no son comunes entre los smartphones. Según parece Apple, pues en Apple no dejaron a los operadores el tiempo necesario para probar el teléfono. Bueno, en cualquier caso, estoy de acuerdo pues con las manifestaciones del resto de fabricantes, ya que es un hecho, ¿no? Y además yo creo que no hace falta buscar en ningún sitio y nos damos cuenta cómo el resto de teléfonos no dan problemas, ¿no? Cuando los cogemos en la mano, los utilizamos a diario, hablamos y no hay problemas de cobertura, no hay los problemas que dicen presenta el iPhone 4. Digo, todavía no hemos tenido ocasión de poderlo comprobar en primera persona, pero pues hay muchísimas fuentes que están hablando acerca de estos problemas, así que los daremos por ciertos y desde luego pues Apple en esta ocasión desde luego pues se ha equivocado, está tratando de remediarlo como puede, pero bueno, pues ese problema de ubicación de la antena está causando problemas de cobertura en muchos de sus subterminales en la última versión del iPhone, el iPhone 4. Hablamos de otra de las noticias y además es la protagonista de nuestra encuesta, la protagonista que hablaba de esa propuesta de Vodafone que ha ofrecido al Lendakari a Patxi López un acuerdo para facilitar internet móvil a estudiantes fuera del horario escolar y las condiciones pues son las que comentaba, desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche y efectivamente veo que recordaba bien el precio, 9 euros al mes, incluye un filtro además para evitar el acceso de los menores a contenidos inadecuados. Bueno, pues esto sucedía la pasada semana, a últimos días, era cuando se reunía el presidente consejero delegado de Vodafone, Francisco Román, y bueno, pues tenía esta reunión con el Lendakari, donde estuvieron hablando de acercar internet en el móvil a los escolares, a los estudiantes de primaria y secundaria. Y hablando de telefonía móvil, los operadores de cable quieren ser móviles. Estamos hablando de ONO, Euskaltel, Telecable y R. Se han aliado para conseguir una parte del espectro radioeléctrico en la licitación pública de frecuencias móviles que el Ministerio de Industria realizará en el próximo 2011, según han informado todas ellas en un comunicado conjunto. Todos piden en la consulta pública que Industria abrió el pasado 15 de junio para solicitar la opinión de los agentes afectados en el proceso, que se les facilite frecuencias tanto en las bandas bajas de 800 y 900 MHz, que son las más demandadas ya que permiten una alta calidad de servicio y suponen bajos costes, como en las más altas de 2,1 y 2,6 GHz. De esta forma, los operadores de cable se unen por primera vez con el fin de sumar fuerzas para hacer frente a los operadores de red móvil, como son Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo. Las compañías presentan un planteamiento conjunto con el objetivo de reforzar sus redes como una alternativa competitiva en un mercado cada vez más convergente. Los operadores de cable no disponen de espectro para poder desarrollar nuevas redes y competir en igualdad de condiciones que los operadores móviles. Incluso pues se han hablado de las importantes inversiones que han hecho en red, con lo cual quieren mostrar su capacidad de poder hacer pues algo, un planteamiento bastante serio. Así que ahí está ese comunicado y esa información que ya han remitido al Ministerio de Industria, por la cual pues todas ellas, ONO, Euskaltel, Telecable y R, pues piden al Ministerio que les entregue una parte de la banda de 800-900 MHz y también en 2,1 y 2,6 GHz para poder ofrecer servicios directamente de telefonía móvil. El gobierno ha dado luz verde al plan Avanza 2, que va a cubrir desde el 2011 hasta el 2015. Bueno, marca las prioridades, el acceso al gobierno electrónico, la administración electrónica, la conexión de banda ancha que tenga unos límites, unos mínimos de calidad, bueno, pues una serie de datos, pero lo más significativo de este Avanza 2, de esta segunda parte del plan Avanza, es que no tiene dotación presupuestaria. O sea, estupendo, lo que eso es, pues lo que han hecho es marcar unas prioridades que se adoptarán dentro del marco presupuestario de cada año, es decir, que irán buscando el dinero dentro de los presupuestos de cada año, pero que no viene de inicio marcado con una cuantía económica, suponemos que por la situación económica actual. Pero en fin, cuando menos es curioso, ¿no? Marcarse un plan, hacer una serie de cosas y decir, bueno, pero presupuesto no hay. Presupuesto se irá adecuando cada año con lo que tenemos. Con lo cual, pues no sé yo si realmente va a funcionar muy bien. Por lo menos la sensación que nos queda no es muy seria, ciertamente. Pero bueno, pues veremos qué es lo que sucede con este plan Avanza 2. Una noticia cuando menos curiosa, hombre, se aleja un poquito del contenido del programa, pero sí que está bien conocerlo, y es que ha aparecido un virus que ataca a los sistemas industriales de Siemens, ni más ni menos, pues sí, a los sistemas de control industrial de Siemens, conocido como SCADA. Bueno, pues el SCADA ya tiene su propio virus, lo han bautizado con el nombre de... a ver si lo encuentro, que tiene un nombre... Bueno, pues no voy a encontrar el nombre del código malicioso que hace esto. Bueno, sí que puedo explicar un poquito. Stuxnet se llama. Vaya nombrecito también, ¿no? Stuxnet. Bueno, pues se cuela en los sistemas SCADA de Siemens, en los sistemas de control industrial, y se transmite a través de los pendrives, se transmite a través de las memorias USB. O sea que, fijaos, si pueden llegar lejos este troyano, este malware, que ha sido detectado y que afectaría pues a las máquinas de control industrial de Siemens, ni más ni menos. Ya, vaya, que tenemos que poner hasta las máquinas un buen antivirus. Hablamos también de ataques informáticos, en este caso en Facebook. Pues ha aparecido un ataque que usa un gancho que dice así, es un mensaje que llega a través de Facebook, y dice: yo soy parte de ese 98% de las personas que nunca van a beber Coca-Cola tras ver este vídeo. Total, que no hay vídeo, que lo único que hay es contenido malicioso. Pero si nos fijamos en esa frase, que para mí es lo más representativo de esta noticia, nos damos cuenta en qué consiste la ingeniería social, ¿no? Yo soy parte de ese 98% de las personas que nunca van a beber Coca-Cola tras ver este vídeo. Bueno, pues con todo lo que se ha hablado de la Coca-Cola, que sí sirve estupendamente para soltar esas tuercas que se han quedado atascadas, que sirve, bueno, pues en fin, usos que no son pues el de tomarlo como refresco, pues yo creo que está muy, muy, muy logrado, ¿no?, esta frase. Y al final, pues que tampoco hay vídeo ni nada, es solamente un gancho para tratar de colarnos código malicioso. Así que si estás en Facebook y te llega un mensaje que dice que yo soy parte del 98% de las personas que nunca van a beber Coca-Cola tras ver este vídeo, que sepas que no hay vídeo. Solo hay código malicioso. Confirmado que Google deja de vender el Nexus One en Internet. Ya lo hizo en las tiendas y ya dentro de nada también a través de Internet. Con lo cual, pues el proyecto Nexus One va a quedar... ya en el pasado, va a ser historia. Y de hecho, pues yo creo que ya quien posea un Nexus One pues va a tener una reliquia, porque Google ya ha decidido pues cerrar las ventas de los teléfonos móviles que presentaba con su marca, y por supuesto con sistema operativo Android. A partir de ya mismo, pues se va a dedicar Google en plenitud al desarrollo de Android, y va a dejar esto de fabricar hardware. Google, que ha inventado un sistema para encontrar sitio para aparcar. Chulo, ¿eh? Eso de que vayamos a un sitio y digo, oiga, pues aquí puedes aparcar. ¿Cómo funciona? Pues se basa en una aplicación para Android, que entonces lo llevamos en el móvil, y cuando tú sales de un sitio, dejas un sitio libre, pues posicionas el teléfono. Tiene la posición GPS y marca como que hay un sitio libre, lo cual es transmitido a otras personas que se encuentren por la zona y puedan señalizar ese punto. Yo, desde luego, la idea pues la cogemos muy, muy sencillamente, ya vemos cómo va a funcionar, pero realmente lo veo muy complicado y que esto se haya llevado a buen término y que funcione bien, dado que es muy complicado, ¿no? Porque tú marcas un sitio que está libre y seguramente tres coches detrás tuyo, pues igual alguien lo ocupa, con lo cual esa situación puede que no se marque si esa persona no tiene un dispositivo Android y está conectado a este servicio, cosa que parecerá de lo más normal. La idea era buena, pero un poco complicado de que funcione bien. Pues vamos así, terminando, poniendo el punto y final a esta sección de noticias. Se nos han quedado cortitas, como siempre, esta sección de noticias. No nos caben en este tiempo el resumen de toda la semana, así que te recomendamos que si quieres estar al día en cuanto a las tecnologías, no te pierdas, según un internauta, todas las mañanas de 7:30 a 8:30. Y, por supuesto, también conectados al informativo de Euska Digital. Nosotros seguimos adelante y lo hacemos de la mejor forma posible. Enredando.
La informática que se escucha.
Anteúltimo enredando antes del descanso de verano, y ahora vamos a tener ocasión de poder compartir los próximos minutos hablando de radio, en este caso de radioafición, y lo vamos a hacer con Alex Casanova. Él es un chico que, aparte de ser radioaficionado, está interesado por las nuevas tecnologías, por la voz IP y de llevarlo a través de las ondas de la radio, de los equipos de radioaficionado. Alex, bienvenido a Enredando.
Muchas gracias, es un placer para mí poder estar aquí con todos vosotros y contaros un poquito estas ideas locas que se me ocurren a mí.
Bueno, pues vamos a empezar contando. Yo creo que el mundo de la radioafición, afortunadamente, los oyentes de Euska Digital lo conocen bien, porque tenemos varios programas. Uno de ellos, además, lo conoces tú muy bien, El Mundo en Nuestra Antena, de Arturo Vera, y con ello pues ayudamos a difundir lo que es nuestra afición, porque pues hay que decir que Alex, aparte, pues es compañero, porque, bueno, pues compartimos en los dos también esa afición de la radioafición. Somos los dos radioaficionados y por ese motivo pues nos gusta, ¿no?, pues hablar un poquito de todo ello. Hoy quería pues que estuvieras aquí en el programa para hablar de esto del HSMMN, que tiene un nombre así muy largo, con muchas consonantes juntas, pero vamos a explicarlo todo muy bien porque es bien sencillo, y la verdad yo creo que incluso pues en las próximas fechas, la Euskal Encounter, pues vamos a tener la oportunidad de poder dar una conferencia sobre ello, y ya ha habido personas incluso que a través del foro de la Euskal han expresado su interés acerca de este asunto. Así que preséntanos, Alexia, ¿en qué consiste pues este proyecto?
Bueno, como bien dices, tiene un nombre difícil de pronunciar, son muchas consonantes, pero bueno, el nombre realmente, cuando lo conoces, es sencillo. HSMMN no es más que las siglas de High Speed Multimedia Network, o lo que podríamos decir, traducido a un castellano simple, si le da una autopista con muchos carriles por donde vamos a transportar gran cantidad de información. Gran cantidad de información a alta velocidad. Uh-huh. Y nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, hacer un mix de todas las tecnologías que tenemos hoy en día a nuestro alcance, la tecnología Wi-Fi que todo el mundo conocemos, y como que somos radioaficionados y como que estamos interesados en las nuevas tecnologías, vamos a hacer que las ondas de radio también se conviertan en tramas de datos que podamos transmitir a través de las ondas, a través de las redes Wi-Fi. Entonces hemos cogido, por un lado, la parte de la radio, por un lado la parte IP de las redes Wi-Fi, y por otro lado la tecnología que está hoy en día en auge, que es la tecnología de la voz IP, y vamos a convertir lo que todo el mundo estamos acostumbrados vía radio, a hablar con nuestro equipo de radio y a transmitir de un sitio a otro, en tramas de voz IP, en paquetes de datos de voz IP, y vamos a transmitirlo. Pero además vamos a empezar a darle también una serie de servicios adicionales y una serie de funcionalidades que hasta hoy en día los sistemas analógicos de los radioaficionados no tenían. Y con un sistema open source, software libre, que no tiene coste alguno y muy fácil de implementar, vamos a tener funcionalidades nuevas.
Pues desde luego que es algo apasionante, algo interesante el poder conocerlo. Igual, pues quizás a quien no es radioaficionado, quien no es radioaficionada y nos está escuchando, pues se le queda todo un poquito lejos, pero bueno, el afán de los radioaficionados pues es hablar unos con otros, el establecer esos contactos, y sobre todo pues con ese nexo de amistad siempre presente. Hay muchísimas modalidades, la verdad es que yo creo que en eso pues sí que tenemos la posibilidad, ¿no?, quienes estamos en esta afición, de poder probar mucho cosas diferentes, cosas tanto desde el punto de vista de voz, telegrafía y a modos digitales, y ahora pues lo que se puede unir a través de estas nuevas posibilidades y de estas redes que es internet, por ejemplo, pues se abre mucho el camino. Alex, en muchas ocasiones se ha hablado de la radioafición, internet. Parece que se hace en la competencia. Yo creo que este dilema se ha hablado en muchísimas ocasiones. ¿Cómo lo ves tú, la llegada de internet y el mundo de los radioaficionados que conocías tú ya desde antes?
Bueno, yo realmente tengo mi opinión sobre este aspecto. Muchísima gente, a lo largo de las charlas que he ido dando por toda la geografía española, me he cruzado con radioaficionados de muchas edades, con mucha experiencia, y siempre me han hecho la misma pregunta. ¿Unir la radio con internet es verdaderamente la esencia de la radio? Pues para mí sí que se sigue manteniendo la esencia de la radio. El radioaficionado, si vamos al decálogo del radioaficionado, uno de los puntos más importantes es que el radioaficionado es experimentador, el radioaficionado se adapta siempre a las nuevas tecnologías. Internet, queramos o no, hoy en día está alrededor nuestro, está en todas las cosas que hacemos en la vida cotidiana. ¿Y por qué no vamos a utilizar internet para darle una nueva forma, una nueva era a la radioafición? Por eso surgen proyectos como este, el proyecto HSMMN, que intenta darle, con el uso de esas tecnologías de internet, pues un nuevo aire a la radio, de forma que algo que hasta ahora se nos volvía un poquito complicado, como es intentar hacer una conversación, lo que denominamos un QSO, entre una persona, por ejemplo, que estuviese en Galicia y otra que estuviese en Valencia, a través de las bandas de VHF, de UHF, pues era prácticamente imposible hoy en día, ¿no? La propagación de las señales pues es altamente complicada por la orografía que tiene nuestro país. Entonces, pues los radioaficionados, como experimentadores que son, pues empezaron a intentar utilizar internet para ese tipo de cosas. Oye, a uno se le ocurrió decir, bueno, si consigo convertir las ondas de radio que me llegan en tramas de datos IP y las voy a transmitir por internet, luego me llegará otro repetidor y lo voy a convertir, lo que me llega en tramas IP, sinfonía, y lo sacamos vía radio. Y así una persona que va por su coche por Valencia, por decir una zona, puede estar hablando con alguien de Galicia. Y entonces, uh-huh, esto es radio, pero nosotros estos sistemas ya los conocemos, hay varios sistemas, el más conocido, la gente que es radioaficionado lo sabrá, que es Ecolink, pero nosotros le hemos querido dar una vuelta más de tuerca. Sabemos que Ecolink es un sistema cerrado, que tiene un software propietario, que está todo bajo la mano de un radioaficionado que fue el creador, con su propia red, y nosotros hemos querido darle una vuelta de tuerca más. Pues queremos montar un sistema que sea libre, que no tengamos que tener ningún tipo de atadura, que nosotros controlemos y que además sea capaz de interactuar con cualquier otro sistema. O sea, que solamente la gente que utiliza este sistema que comentábamos antes, que es Ecolink, pues solamente puede hablar con la gente que está dentro de Ecolink. Nosotros lo que pretendemos con el proyecto HSMMN es crear una plataforma de comunicaciones, una plataforma global de comunicaciones donde tenga cabida todo tipo de sistemas. Hablamos de Ecolink hace un momento, pero existen otros sistemas también digitales o analógicos, como son el D-Star, como es el IRLP, como es Wireless 2 o el sistema EQSO, que también tienen cabida en nuestra red de comunicaciones HSMMN. Uh-huh. Y además, ¿por qué no? Algo que todo el mundo conoce y que todo el mundo de la calle utiliza, que es el propio Skype, el Skype, que todo el mundo conocemos, pues ¿por qué no? Vamos a intentar meterlo dentro de esta red e intercomunicarlo. Y gracias a que somos capaces de crear un conmutador, algo que nos una, una tecnología que es capaz de unirlo todo, pues vamos a darle también un uso un poco más social. Los radioaficionados, también me vuelvo a reiterar en lo que comentaba hace unos minutos, en su decálogo del radioaficionado, pues está obligado a ceder sus equipos ante situaciones de emergencia. Y por tanto, la red HSMMN, pues también tiene una vertiente social y también puede servir en situaciones de emergencia como medio de comunicación, no solamente para aquel radioaficionado, sino para aquel ciudadano de a pie que quiera comunicarse cuando existe una situación de emergencia con sus compañeros, familiares, o simplemente quiera transmitir información de la situación en la que se encuentra, que eso es muy importante para poder restablecer la situación de normalidad ante una catástrofe.
Uh-huh. La verdad es que suscribo por completo las palabras que afirmas en la experiencia, y es que esa es la imagen que se debe transmitir, y yo creo que es lo que quizás menos llega a la sociedad, ya que pues desgraciadamente, ¿no?, pues los radioaficionados seguramente que para muchos pues son esos que tienen esos antenones en las casas y que hacen las interferencias, y siempre pues parece que somos un poco las víctimas, ¿no?, de lo que es el rechazo, y que siempre se ve desde ese punto de vista, y el mostrar este lado diferente, el lado real, ¿no?, de lo que hace un radioaficionado, pues desde luego puede ser importante. Seguramente pues que a más de una persona, si sabe que donde hay un radioaficionado, pues posiblemente si ocurriera alguna catástrofe, ocurriría algo, podrían mantenerse las comunicaciones, pues ya lo vería con otros ojos y diría, bueno, pues por lo menos voy a tener cerca un punto de conexión en caso de que suceda algo grave, que desde luego nadie lo desea, pero las catástrofes pues nunca avisan, ¿no?, cuando llegan, y siempre pues están ahí, y toda ayuda es poca, así que pues esa vertiente sí que es importante. Hablamos de Alex, si te parece, ya de lo que es la red, y sí que me gustaría pues mostrar algo que a mí siempre me ha gustado mucho, y yo creo que también es algo importante para los radioaficionados, y es que pues vamos a incluirnos, somos capaces de unir diferentes tecnologías que están ahí, y en este caso y en tu proyecto en concreto se habla ya de una centralita bien conocida en el mundo del software libre, que se ha hecho una adaptación, se ha hecho pues un añadido para poderlo usar dentro del mundo de la radioficción. Me refiero a la popular centralita de telefonía Asterisk, que ya pues tiene esa modificación para poderla usar dentro del mundo de la radioficción. Eso sin duda es un paso importante, ¿no?
Efectivamente, nosotros cuando empezamos a plantear el proyecto estuvimos barajando distintas tecnologías y distintas soluciones, y el principal objetivo que buscamos es un software que fuese robusto, un software que estuviese muy apoyado por la comunidad. Sabéis que en todos los proyectos de software libre hay detrás una gran cantidad de gente que dedica su tiempo y sus esfuerzos a mejorar el software, y en el caso de Asterisk esto existe, y además es que Asterisk de por sí ya es un software que ya está consolidado en el mercado de la voz IP, y gracias también al esfuerzo de los radioaficionados pues se han programado una serie de módulos, de añadidos, que permiten que la propia centralita de voz IP, de que todo el mundo concibe el Asterisk como una centralita de voz IP, como también una especie de gateway, de pasarela entre distintas tecnologías, gracias a un módulo que se llama APP-RPT, es capaz el Asterisk de comunicarse por un lado la parte de voz IP y por otro lado con la parte de radio, utilizando para ello una interfaz hardware que es el que va a hacer la comunicación entre ambos dispositivos, entre la parte radio y la parte de voz IP, y Asterisk va a trabajar como un gateway, como una pasarela, que lo único que va a hacer es codificar las señales en un extremo y en otro. Entonces Asterisk, nosotros cuando nos decidimos por él solamente veíamos que ventajas. Asterisk tiene una gran comunidad, como decía, de usuarios por detrás, tiene gente con muchísimos conocimientos por detrás que puede ayudar, y además en el mundo de los radioaficionados Asterisk se está utilizando mucho. Aunque parezca raro y este proyecto parezca súper innovador aquí en el foro en que nos encontramos, en España, realmente fuera de nuestras fronteras este proyecto es una realidad. Podemos encontrar proyectos similares en Alemania con la Hamnet 2.0, podemos encontrar la BC World fuera también de nuestras fronteras, y en Estados Unidos el uso de centralitas Asterisk y la interconexión de repetidores y de sistemas de comunicaciones pues es algo ya habitual. En España estamos empezando a hacer que esto sea algo normal, pero como siempre es difícil establecer esa punta de lanza para empezar a trabajar con esas tecnologías. Por eso hemos creado un grupo al que invitamos a todo el mundo que participe, y sobre todo, y lo más importante, Rafa, creo que los dos estamos de acuerdo en que no hace falta ser radioaficionado para trabajar en este proyecto, simplemente hay que tener ganas, ganas de conocer, ganas de aprender, ganas de compartir el conocimiento y sobre todo de pasar buenos ratos. Aquí de lo que se trata es que nos juntemos gente que tenemos un afán por la tecnología inmenso y que tenemos ganas de compartir nuestros conocimientos y de pasar, ¿por qué no?, muy buenos ratos. Por eso invitamos a todas las personas a que, oye, ¿por qué no?, pues que se unan al proyecto, y además si ven que aparte de esto pues el mundo de la radio les atrae, pues, ¿sí?, igual estamos haciendo también que la gente conozca la radio desde otro punto de vista, que creo que también es importante.
Pues sí, desde luego no hace falta ser radioaficionado, pero quizás esta sea la ocasión, ¿no?, para conocer el mundo de la radioafición y con este nexo con las nuevas tecnologías, pues puede gustarnos un poquito más, y seguro que hay muchas personas pues que pueden tener esa inquietud, y desde luego pues ya saben a quién acudir, o por lo menos con quién tener esos primeros contactos, y buscar en internet cualquier información, y si no a través nuestro, por supuesto que estaremos encantados de mostrar. Y además, Alex, ya los exámenes se han simplificado y ya pues no es necesario aprender telegrafía, y desde luego pues es mucho mucho más sencillo pues superar ese examen y tener pues esa licencia de radioaficionado.
Efectivamente, la verdad es que antaño era realmente complicado y se exigía muchísimo a la gente que se preparaba el examen para ser radioaficionado, pero hoy en día se ha simplificado muchísimo y vamos, está al alcance de cualquier persona, a poco que se pueda leer un poco de documentación y trabajar una serie de test, yo creo que vamos, hoy en día está al alcance de cualquiera. Además, la administración también ha facilitado mucho la posibilidad de hacer exámenes, y yo creo que es importante porque los valores que hay dentro de la radioafición hoy en día pues no están muy activos en la sociedad actual. La radio es otro mundo, se hacen muchos amigos, se conoce gente muy importante, gente muy querida, y por qué no, es algo interesante. Y además, si la parte de radio quizás es lo que menos te puede hacer interés, con este tipo de proyectos te puedes dar cuenta que la radio está ligada a muchísimas cosas. Yo muchas veces la radio la comparo como la televisión. Nosotros en la televisión tenemos muchísimos canales de televisión y podemos elegir el canal que más nos gusta, con el programa que más nos gusta. Dentro de la radio también tenemos lo mismo, tenemos modalidades analógicas, modalidades digitales, tenemos sistemas de comunicaciones incluso hasta con rebote lunar, que puede parecer algo sorprendente, pero la verdad es que tenemos muchas modalidades que uno mismo puede practicar, y además se puede hacer las cosas él solo, y vamos, yo lo creo que es interesante. Y si por otro lado a ti te interesa la informática y las nuevas comunicaciones, la radio también está ligada a las nuevas comunicaciones. El proyecto HSMMN es un claro ejemplo de cómo las nuevas tecnologías se adaptan también a la radio.
Pues sí, efectivamente, todo eso sí que es un nexo de unión, y ese espíritu pues de buscar algo nuevo, de conocer siempre lo más novedoso que ha estado dentro del mundo de la radioafición, sigue presente, y hoy en día pues yo creo que tenemos mayores oportunidades, ¿no? E incluso pues más amplio el abanico de poder hacer cosas nuevas, nuevas modalidades, y desde luego por supuesto la radio tradicional, la de toda la vida, la fonía, la telegrafía, el RDTI, esas modalidades que llevan ya tantos años y que siguen todavía pues bien presentes en las bandas de los radioaficionados, que desde luego pues siguen funcionando muy bien, y cada vez pues con esa alegría y el hacer buena radio, que es lo que siempre pues se desea. ¿Cómo ves, Alex, la aceptación de este proyecto pues fuera de nuestras fronteras? Es decir, la comunidad de radioaficionados pues es de ámbito mundial, eso es algo importante destacarlo, ya que pues lo bonito que tienes que puedes estar hablando con cualquier persona de cualquier parte del mundo, y desde luego pues es una gran oportunidad de poderlo hacer así. ¿Cómo ves la receptividad a este proyecto pues fuera, en países de habla hispana?
Pues la verdad es que nos hemos quedado muy sorprendidos de ver la aceptación que ha tenido fuera de nuestras fronteras. De hecho, actualmente el proyecto ya tiene varios nodos de comunicaciones que están trabajándose en Argentina y en Colombia. Y la verdad es que la gente de habla hispana fuera de nuestras fronteras pues lo ha visto con muy buenos ojos, lo ha visto como una herramienta de comunicación eficiente, una herramienta que puede ser muy interesante, sobre todo en aquellos países donde las situaciones de emergencia están a la orden del día. Han tenido terremotos, han tenido alguna catástrofe, y creen que un sistema de este tipo pues puede ser de gran ayuda para tener comunicación no solo a nivel estatal donde se encuentran ellos, sino también a nivel internacional, y por supuesto pues creen que es una herramienta a tener en cuenta. Desde luego, ya te digo, hemos empezado ahora mismo con dos nodos de comunicaciones, uno de ellos en Argentina, otro en Colombia, y tenemos previstos muchos más. Lo que pasa es que vamos poco a poco, vamos intentando hacer las cosas pasito a pasito, pero creemos que la verdad es que fuera de nuestras fronteras tiene una aceptación tremenda. Y es más, te puedo contar una anécdota que surgió el sábado pasado en una de las charlas que dimos en Castellón, en una de las LAN parties de Castellón, donde estuvimos explicando el proyecto. Un chico francés que estaba allí en esta party nos comentó que le gustó muchísimo el proyecto, que estaba muy interesado, y que ahora cuando terminase sus vacaciones de verano iba a buscar gente allí en Francia para intentar conseguir montar algo similar en Francia, buscar información de gente que tuviese los mismos intereses y, por qué no, llegado el punto, unir el proyecto español, el proyecto HSMMN, con los nodos en Francia. Por eso creemos que este proyecto es una punta de lanza hacia las nuevas comunicaciones y que la gente pues lo está viendo con muy buenos ojos, con aceptación, porque es algo que realmente puede ser muy, muy interesante.
Bueno, pues del proyecto vamos a tener la ocasión de dar esa conferencia este sábado a partir de las 7 de la tarde en la Euskal Encounter, y por eso quería hoy tenerte aquí, tenerte en el programa, ya que, pues aunque tú, por supuesto, reconocemos que eres el alma mater del HSMMN, pues en este caso va a ser mi voz y va a ser yo quien acerque pues la experiencia de este proyecto a todas las personas que acudan o bien lo escuchen a través de Euskal Digital, a través del streaming, a partir de las 7 de la tarde el sábado, y puedan conocer con un poquito más de detalle en qué consiste el proyecto y conocerlo pues un poquito más con detalle. Así que pues a ver qué tal se nos da, Alex.
Seguro que muy bien. Yo tengo plena confianza de que lo vas a hacer muy bien. Para mí es un placer, ya lo hemos hablado en privado y lo digo públicamente ahora, de que tengamos la posibilidad de cuanta más gente conozca el proyecto, de darle la mayor difusión. Y yo creo que muchísima gente que nos está escuchando seguramente se va a dar cuenta y va a decir: oye, pues mira, me ha picado la curiosidad, voy a ver un poquito qué es eso del HSMMN, esto que suena tan raro, y vamos a investigar. Y seguro que, de verdad, nosotros el principal interés que tenemos en el proyecto ya no es la consecución del mismo, ni la consecución de una gran red de comunicaciones, sino sobre todo el acercar a la gente a las nuevas comunicaciones, el crear un grupo de gente interesada en aprender y en compartir conocimiento, que creo que son valores hoy en día súper importantes, y que creemos que lo principal es esto, que nos conozcamos todos, que trabajemos en común y que hagamos cosas. Y estoy seguro que este sábado va a ir muchísima gente a ver esa charla, que va a salir muy bien, estoy súper convencido, y la verdad es que seguro que vamos a hacer muchas cosas.
Pues ahí está la explicación de este proyecto, y sí que me gustaría, Alex, a todos les pedimos lo mismo, y es que antes de terminar la entrevista nos gustaría conocer la página web donde los oyentes pues pueden ampliar información, en este caso de este proyecto del HSMMN.
Sí, nosotros tenemos un blog en el que estamos poniendo información prácticamente semanal sobre las novedades. La dirección es www.bicubic.net. Lo digo con letras porque el nombre es un poquito raro. B de Barcelona, I de Italia, C de Cáceres.
Un momento, Alex. No, lo siento, no te dejo. Después de ser radioaficionados, por favor, utilízame el alfabeto internacional.
Vale, perfecto. Yo lo hacía por el público en general, pero
No, hay que dar ejemplo.
Bravo, India, Charlie, Uniform, Bravo, India, Kilo, punto, November, Eco, Tango.
¿Hay que escribir algo más o con eso es suficiente?
Nada, www.bicubic.net. Con eso entráis al blog directamente, ahí vais a tener información cumplida, y luego tenéis una serie de secciones en la que se explica con mucho más detalle qué es el proyecto HSMMN. Tenéis dos vídeos que tenemos en YouTube con un poquito de imágenes, lo que hemos estado haciendo durante estos últimos 2 años en los que estamos trabajando en el proyecto. Tenéis también una lista de correo a la que os podéis suscribir y recibir en tiempo real todas las noticias, y bueno, y sobre todo aportar vuestro conocimiento y vuestras ideas.
Bueno, pues ahí está hecho el anuncio. La página web, como siempre, la publicamos en los comentarios del programa, para si no habéis tenido ocasión de tener el papel y el boli cerca, podéis a través de la página web no perder detalle de todo lo que hablamos aquí en este programa. Pues Alex, que ha sido un placer compartir contigo este tiempo de radio, compartir contigo aquí en Enreando, el conocer un poquito más esta red, y desde luego pues le deseamos el mayor éxito posible y que llegue bien lejos. Así que por cumplir aquello de los aficionados y porque los oyentes pues vean cómo sea una despedida, diría eso de Eco Alfa 5 Hotel Juliet X-Ray, de Eco Bravo 2 Delta Juliet Bravo 73 y buena radio.
73 cordiales.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ahora es el momento de recibir a Mortanauta en la sección F1. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, pues ya estamos en esta penúltima edición de Enredando antes de las vacaciones, Y bueno, pues en fechas de Euskal, la verdad que muy con mucha actividad, ¿verdad? Pues es lo que gusta siempre al final de las temporadas, pues tener pues toda esta participación y bueno, pues tener la oportunidad, ¿no? De estar en la Euskal y de ver a personas pues que conocemos desde hace muchos años, ¿no?
O sea, que todavía queda un día para, o sea, una edición para irnos de vacaciones. ¡Joder! Y eso no lo contaba yo.
Claro. Poco a poco, hombre, ya queda poquito, ¿eh? Ya las maletas se pueden ir preparando.
Sí, sí, pero vamos, yo creo que irme a la playita. Es ni.
Bueno, ya queda menos, ya para ver la arena y poder pues extender la toalla sobre ella y poder disfrutar de esas vacaciones que ya, pues nada, a vuelta de la esquina. Bueno, ¿cómo ha ido la semana? ¿Tenemos consultas? ¿Cómo está?
Nada, pues la gente sí que puede ir de vacaciones y se ha ido, ¿no? Tenemos una consultita, pero no, poco más.
Venga, pues vamos a por ella.
Bueno, pues nos escribe Rocío, que tiene un escáner, en concreto un Acer Scan Prisa 340U, y no le funciona bajo vista, porque no encuentra el driver del fabricante. Entonces nos pregunta a ver si conocemos alguna solución, alguna cosilla que le pueda hacer funcionar ese hardware en el ordenador.
Por lo tanto, tiene un escáner, pero no tiene el controlador necesario para poderlo utilizar con Windows Vista.
Ha consultado la página del fabricante, tanto la de Acer, que sería el fabricante directo del escáner, como de Benk, que es el que compró Acer, y en ninguno de los dos sitios le ofrecen un driver para Vista, para Windows Vista.
¿Qué solución puede tener?
Bueno, a veces con los drivers genéricos de Windows detecta el escáner y podría funcionar. O sea, no haría falta un driver.
Ya, o sea que...
Al ser generalmente USB los escáneres, lo enchufamos, el plug and play empieza a funcionar, detecta que se ha enchufado el escáner y con un poco de suerte, sin instalar nada del fabricante, ese escáner no va a funcionar. Otra solución es que aunque digamos no han sacado un escáner, o sea un driver concreto para este escáner, igual sí que lo han sacado para otros modelos
y que sea compatible, ¿no?
Eso es. Generalmente, pues bueno, al ser digamos se suele aprovechar tecnologías de, no es decir, al sacar un escáner nuevo no se rompe totalmente con lo anterior, sino que tú utilizas lo que has aprendido de antes. Entonces, digamos, al ser una continuación de la tecnología, un driver nuevo a veces sí te hace funcionar un escáner viejo. Podría funcionar. Como estamos intentando, esto no es muy recomendable hacerlo, pero como estamos en nada perdemos por probarlo. Y luego aquí tenemos una persona que le pasa exactamente lo mismo. No es el mismo modelo de escáner, pero sí que es uno similar. Es la marca Benk, ¿no? Que hemos dicho que Acer se compró por Benk. Y lo hace funcionar haciendo unas cuantas filigranas, haciendo del tamaño y una cosa de estas. Voy a dejar la página web y si alguien le puede aprovechar, pues... que lo intente.
Que lo busque.
Eso es. Al fin y al cabo le dice: abrir mi estado de dispositivos. Le dice cómo abrirlo. Dispositivo desconocido. Que le pone un nombre genérico. Le pone actualizar el controlador. Le pone que lo haga con el MiraScan, que es el software propio de los de estos de Benk. Nos dice el error. Pero, aunque le da un error una vez actualizado el, digamos, con el MiraScan, sí que le reconoce el escáner. Podría ser un camino que funciona, que puede funcionar a algunas personas. En concreto a Rocío no lo ha funcionado. Otra cosa que a veces funciona con Vista es que Vista protege algunas carpetas, ¿no? Creo que habíamos comentado una vez la carpeta de Windows, archivos de programas, Vista las protege y Windows 7 también. Entonces lo que tenemos que hacer es instalar el driver en modo de administrador. Es decir, seleccionamos el instalador, botón derecho y ejecutar como administrador. Con eso le damos acceso a estas carpetas que Windows protege. Y entonces, pues bueno, también es otra forma de que nos funcione el programa. Incluso también una vez instalado el programa, si utilizamos alguna aplicación que nos haga ejecutar lo que es el programita que nos permite escanear, en Vista, pues bueno, también es bueno ejecutar como administrador, a ver si puede que ahí estuviese el fallo. No ha habido fortuna por lo que nos comenta Rocío, pero sí que nos comenta, bueno, mucho comenta he metido yo aquí en esta frase, que encontré un programa que se llama Buscan, que él lo que, este programa lo que hace es pasar olímpicamente los revers de los fabricantes, algo así, tiene sus propios revers de una gran cantidad, y con esto sí que lo consigue hacer funcionar su, el orna, o sea el escáner
en vista, sí.
Lo malo es que es de pago. Entonces bueno, está buscando otras alternativas y le da mucha lástima tirar el escáner sin haberlo utilizado.
Es que se me estaba ocurriendo a mí, digo, hombre, pues un escáner tampoco es que sea algo tan caro, ¿no? Y dices, pues al final pues igual coger uno de los de ahora que tenga driver para esto, pero claro, si lo que quieres es utilizarlo, y además pues esa es la pues el reto, ¿no? El reto, el reto que tiene pues el conseguir utilizarlo con Windows Vista, pues pues hombre, no era una solución muy 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 adecuada, ¿no?
Es curioso también, todo el mundo utiliza un poco el escáner, pero todo el mundo lo tenemos.
No, es verdad, ¿eh? Abulta además un montón, lo tenemos todos guardado y lo conectamos pues una vez al año, si llega, vamos. Una vez al año, si es que está, hombre, antes era distinto, ¿no? Porque antes la, la fotografía pues era más en papel y el escáner pues cumplió esa función, ¿no? De pasar las fotografías hasta, hasta el ordenador, ¿no? Hoy en día ya con las cámaras digitales, pues bueno, pues ese proceso escaneado... Pues...
Bueno, me digas que vas a sacar la foto a un documento.
Me has pillado. Me has pillado la idea. Es que lo estaba pensando. Digo, bueno, bueno, ya se me está ocurriendo otra idea para escanear documentos. Que vamos, esto es estupendo. Le coges, le haces una foto con una cámara y ya la tienes en formato digital. Ya está digitalizada. Pero bueno, que alguno ya lo ha hecho, ¿eh? O sea, no, no sería la primera.
No, no, y existen programas para teléfono móvil que hacen exactamente eso. Te dicen, escáner. Y además con su OCR... ¿eh? O sea, con su reconocedor de caracteres para que te lo pase a un documento, te lo pase a Word, por ejemplo. Sí. Y lo que se funciona es eso: tú lo, le sacas la foto y él se pone a analizar.
Ojo, pues fíjate, con la calidad que puede tener la letra en una fotografía, el hacerlo tiene su mérito, ¿eh?
Es que claro, el resultado es el resultado, ¿no?
Ya, cuando bueno,
mi móvil.
Ya, seguro.
O mi móvil, el resultado es el resultado. Pero...
seguro que la fotografía tiene que ser de muy buena calidad.
Sí, cosa que tampoco mi móvil no tiene buena cámara, pero la opción existe.
El poder hacerlo de ese modo. Hombre, pues sí que es una forma. De todas formas, en este caso concreto, lo de Windows Vista también se podía actualizar, ¿no? O sea, porque dado los problemas pues que presenta este sistema operativo e incluso ya Microsoft pues lo considera como un pluf, como un, vamos, como que metieron la pata, pues no sé, la actualización también puede ser una solución, ¿no? Lo que pasa que si nos pondríamos en un en una situación de Windows 7, ¿mejoraría la cosa? A la, la a hora ver, de buscar, ¿habéis visto alguna mejora?
Es que yo le veo dos problemas a eso. Primero, no hay drivers para Windows Vista, pero tampoco los hay para Windows 7.
Ya, ya, es lo que suele pasar. Cuando un fabricante ya pues abandona un modelo de escáner en concreto, ya deja de hacer drivers y da igual todo lo que salga a continuación porque no va a haber.
Eso es. Y segundo, o sea, el Rocío no quiere comprar un escáner nuevo y tú le dices que tiene que comprar un sistema operativo nuevo.
Ya,
pues
ya,
no
ya.
Le veo, no le veo yo mucho.
Bueno, pero el sistema operativo le sirve luego para el ordenador y para todo, ¿eh? O sea, que tampoco lo de Windows 7 tampoco es mala idea, ¿no?
No.
Bueno.
Pero tampoco es buena.
No, bueno, que son las dos soluciones así, ¿no? La del escáner nuevo y la de Windows 7, pero bueno, que
sí,
que,
un poco que... más le decimos que compre un ordenador nuevo, ¿no? La banda solución, no.
No, un momento, que esto lo podemos solucionar. Rocío, lo que puedes hacer es directamente baja a una tienda de fotocopias y diles que te escaneen la hoja. Vas con la hoja y que te llevas con un pendrive y que te lo graben y ya está.
Hombre, igual instalando un sistema operativo de XP en una máquina virtual o mira, un Linux en una partición también podría hacer funcionar el escáner.
Ya. Sí, también podría ser otra solución. Aquí por ver todo, pues...
Pero bueno, esas soluciones un poco meternos en generales, ¿eh? Pues es otra opción. Podemos estar en un XP, en una partición, o en una máquina virtual, o un Linux, y también hacerlo funcionar con eso.
Así que ha encontrado una aplicación que permite utilizarla y que le funciona, lo que pasa es que es de pago.
Sí. Esto es Buscan, le dejaremos el enlace, pero... Bueno, vamos a comentar a ver si tiene
bueno, pero ahí está, ¿no? O sea, que es de pago, pero bueno,
sí,
menos, algo hay,
no,
eso es.
Alguna, yo, digamos, lo sigo dejando abierto y a ver si consigo encontrar algo que lo pueda funcionar. Busquen, lo podéis encontrar, vamos a ver, en la página www.hamrick.com. La letra H-A-M-R-I-C-K.
Uh-huh. Bueno,
pues pero bueno, buscaremos otras alternativas a ver qué se podemos encontrar.
Bueno, pues un escáner que aunque a día de hoy pues parece que se utiliza poco, y de hecho se utiliza poco, o sea, eso no nos engañemos, pero bueno, está claro que si un día nos hace falta, nos da igual que se use mucho o poco, pero nos hace falta, lo tenemos que utilizar, con lo cual pues tiene que estar en uso. Y a Rocío lo que le ha sucedido es que los sistemas operativos pues han evolucionado y el fabricante de su escáner pues no ha creado los controladores necesarios para que funcione pues con un Windows Vista, ¿no? Entonces pues buscar soluciones que, como hemos comprobado, pues a ver las ailas, y es una cuestión simplemente pues de ver la forma de poder utilizarlo y de poder hacer uso. Además pues me imagino que las soluciones de pago pues quizás no las ve como una buena solución, debido a que el uso del escáner tampoco es diario, con lo cual pues si fuera algo que lo utiliza todos los días pues dice, bueno, pues lo pago porque lo voy a usar todos los días, pero si es un uso tan esporádico como me imagino, ¿no? Porque seguro que este mensaje lo ha puesto pues porque tiene que escanear algún documento, alguna fotografía o algo, pero que vamos, que luego pueden pasar meses y meses sin que lo utilice, ¿no?
Sí, lo que suele pasar.
Sí, no, es lo habitual, todos tenemos un escáner. A ver, que levante la mano a todos los oyentes de Enredando que tienen un escáner en una balda cogiendo polvo y que hace más de un año que no lo utilizan. Pero un montón, ¿eh? Seguro.
Pues yo lo utilicé hace poco.
¿Ah, sí? ¿Y qué?
Sí.
¿Qué tenías? Pues algunas, no sé, algún documento que escanear o alguna cosilla.
Sí, una nómina que tenía que enviar por email y ya la escáner, ya está.
Sí. Sí, no, es que te surja, ¿eh? Que te surja en un momento determinado eso. Lo que pasa que, claro, pues por ejemplo, ya nóminas que pones el ejemplo, hay muchos casos que se envían por correo electrónico, en PDF, o sea que, quiero decir que el mundo se va haciendo digital y que, bueno, me estaba acordando ahora de la charla que dio Bill Gates pues cuando presentó Windows 95, que hablaba de los bits y los átomos, bueno, pues el convertir el mundo físico al mundo digital, las ventajas que podía tener el mundo digital, cosa que hoy en día yo creo que ya todos nos damos cuenta, ¿no? La ventaja de que todos los contenidos, sea pues un sonido, sea una película, sea pues algo material, un documento, pues está en formato digital, lo rápido que se puede mover a través de internet, mientras que uno, si fuera físico todo ello, en cualquiera de los formatos, pues no se podría pues pasar de un sitio a otro con la velocidad que nos permite internet, ¿no?
Claro, no, el formato digital es una ventaja enorme. Incluso lo que se está haciendo en muchísimas empresas es convertir a cero papeles, que se suele decir, aunque no es realmente cierto, pero bueno, convertir todo a papel.
No, y tanto, porque eso sí, del cero papeles en las empresas se oye, pero bueno.
Se oye desde hace muchísimos años y no.
Me acuerdo de alguna empresa que me decía, hombre, tanto ordenador y tanta cosa, y no sé, yo creo que tenemos más papeles que antes. Decía, tenemos el ordenador y, hombre, para buscar información está bien, ¿no? Para localizar los documentos va rápido, pero que al final pues que el papel sigue existiendo, ¿no? O sea, cuando hay que dejar la firma puesta pues en un documento, pues el papel va a estar ahí, y en muchos otros casos pues el papel no ha perdido ese protagonismo, a pesar pues de que ya tenemos todo tipo de dispositivos para convertir cualquier documento, pues como es el caso de Rocío, que estaba comentando de un escáner, para pasarlo a formato digital, un elemento pues que está ahí, pero que, como decimos, pues no se usa mucho. Pero bueno, si un día tienes el problema, desde luego pues entendemos perfectamente a Rocío que digas, ahí va, si no me funciona, si no va, ¿cómo lo puedo solucionar? Y encima es que lo necesito solucionar ahora, es que es así, ¿no? Claro. Porque tienes que escanear, pues no puedes esperar tampoco mucho, y necesitas una solución para que eso funcione, y nada, funcione justo el tiempo necesario para que puedas escanearlo, y luego ya te da igual, porque pasarán meses para que lo vuelvas a volver a necesitar, ¿no?
A mí lo que me ha dado mucha rabia en este caso es que cuando vas a la web del fabricante, tanto de Acer como de Beng, el Live no está disponible.
Pero para sistemas operativos anteriores sí, ¿no? Para 2098.
No.
¿Para nada?
Para nada. O sea, la versión latinoamericana de Beng sí que está. La versión de Estados Unidos, que es la que yo suelo acudir normalmente, por la sencilla razón de que es donde más productos sacan en Estados Unidos, más que en Europa, y es, entonces suelen tener más completo, no está. Y la versión española tampoco. O sea, Yo entiendo que, bueno, pues que tengamos una impresora de hace 10 años y que el fabricante diga, no, no te voy a sacar porque eres tú y tres gatos más y no me merece la pena tener a un tío sacando un nuevo drive para el nuevo sistema operativo. Vale, eso lo puedo entender, que lo descataloguen el producto. Uh-huh. Pero que, vamos, que no me ofrezca las antiguas, las que ya tienes desarrolladas, me parece delito.
Es que no tiene sentido.
No, pero lo hacen muchos fabricantes, ¿eh? Según vas a la página de Acer, y aparentemente ellos nunca han fabricado escáneres. Entonces, bueno, les daban a sacar una fotografía tuya y dices, oye, ¿esto qué es?
Aquí pone vuestra marca. ¿Esto que lo hicisteis alguna noche borrachera o así? ¿Lo hicisteis y se os ha olvidado que lo tenéis aquí? No, sí, es curioso, ¿no? Que tengas un dispositivo, una marca concreta, vas a la página web y como si no lo hubieran hecho nunca.
Y no es un caso, digamos, sí, es extraño, pero se está dando bastante, ¿eh? O sea, es extraño, pero no extrañísimo, que se suele decir.
Bueno, pues ahí está esa búsqueda, ¿no?, del controlador. Y además, pues en el caso de los escáneres, yo la verdad es que no me he metido mucho de lleno, ¿no? Yo creo que es un mundo bastante, no sé, curioso, desde el punto de vista que el driver, pues lo que hace es pasar a eso que se llama Twine. Y bueno, pues ahí es donde ya me pierdo un poco de cómo funciona, ¿no? Pues yo creo que como hacemos todos, ¿no? Instalamos el driver, sí. Funciona, escaneamos y se acabó, ¿no?
Pero también hay escáneres sin Twine, ¿eh? Twine, digamos, es un estándar y hay escáneres que no utilizan ese estándar.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la consulta de Rocío. Agradecemos, como siempre, su participación y el que pues haya elegido el foro de Enreando. Ha sido a través del foro, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a través del foro para buscar esta duda de finales de julio que la verdad, pues muchas personas dirían, bueno, uff. Quita, déjanos de cosas así, de líos, pero que la verdad pues sí que es curioso, ¿no? El encontrar algo y entendemos pues que la dificultad no es importante, vamos, que no es algo tan sencillo. Bueno, finalmente, ¿qué solución con un driver estándar puede utilizarlo, no?
No, en principio no puede utilizar con nada. La solución
solo
es
con el programa,
un alternativo del BuScan, una cosa, a ver si encontramos algo gratuito, y si no, pues bueno, es que lo de pasarse a Windows 7, la verdad, Rafael, me has afectado, ¿eh? Intentaremos buscar alguna solución, pero dejamos abierto, ya que queda un programa, a ver si la próxima semana ya...
Eso es para preguntarle a Rocío, bueno, ¿pero te va bien en el sistema operativo? ¿Te funciona? ¿O es que ya el paso del tiempo no te importa? O sea, que si tarda 10 minutos en arrancar el ordenador de, vamos, que puedes estar esperando. Ah, bueno, bien, entonces nada.
Así que ya te he dicho alguna vez que a mi vista no me parece tampoco tan malo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Bueno. Fue muy maltratado.
Eres más optimista que Microsoft, esto ya es curioso, ¿eh?
Microsoft estuvo 2 años diciendo que sí, que era maravilla. Que haya cambiado de opinión, yo ni tal, otros 2 años.
Y esto es como Windows Millennium, que hablaban del pluf de Vista, pero es que el pluf ya lo conocimos en la época de Windows Millennium.
Que también fui usuario, por cierto.
Que también fue un pluf, vamos, eso fue otro pluf declarado de Microsoft. Y resulta que yo ya conozco gente que te decía, no, si a mí me va estupendamente bien y tal. Y dices, bueno, vale. Lo que tú digas, vamos, no voy a contradecir tus palabras, pero es que no es que sea yo el que dice que va mal, es Microsoft el que dice que va mal, ¿eh? O sea que no sé.
No,
que...
iba bien porque era el primer sistema operativo que incluía el reconocimiento de USBs. No como Windows 98, que tenías que instalar drivers. Este era un Windows 98 que reconocía USBs, entonces por esa parte iba bien, venía muy bien. Pero no, el sistema caía y caía cada cierto tiempo y daba muchos problemas. Uh-huh. Eso sí, Windows 2000 era muchísimo, es muy superior a Windows Millennium. Uh-huh. Y es más o menos de la misma época.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto final con esta consulta, Morta.
Bueno, entonces dejo para cuál es la consulta, vale.
Sí.
Que me estás con el programa.
No, hombre, no, con el programa no, pero que de este modo ya haya suficiente para dar respuesta a esta oyente, a Rocío. Y sin duda hablar un rato de cómo funciona esto de los drivers y cómo va estas soluciones que hay que buscar en muchas ocasiones. Vamos a ir terminando, como siempre, recordando que esto ya gracias a la red de centros KZGunea.
Que lo podéis encontrar en www.kzgunea.net.
Y el programa Enredando.
Que es www.kzgunea.net. Enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Podéis hacerlo a través del correo electrónico,
que es f1@enredando.net.
También podéis participar como Rocío a través del foro de Enredando,
que este sobre es .enredando.net. Menú principal, que está a la izquierda. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar y se llama F1 Ayuda.
Y por último, podéis hacerlo también a través del buzón de voz de Enredando,
que es el 24-483-3009.
Bueno, pues el programa la semana que viene es el último programa de la temporada, con lo cual, pues si tenéis cualquier consulta, enviarla ya mismo para que podamos tratarla en esta última edición de la temporada. Pues muchísimas gracias, Mortanauta. Hasta la semana que
Rafa,
viene.
Antes de cerrar, tenemos la hora de la comida.
Sí.
Para el sábado, de la comida de Oscar, no hemos quedado. Entonces,
¿cómo,
bueno,
cómo que no hemos quedado? ¿Las dos?
¿Las dos? ¿Dónde está eso?
Las dos, pues mira, buscas una y luego cuando encuentres dos, pues ahí quedamos, está claro.
Vale, pues las dos, pero... Ah. ¿Eso es público en algún sitio o no?
No, ¿está público en algún sitio? Ah, pues igual no. Bueno, pues eso, venga, a las
a
dos.
A eso venía yo.
Muy bien.
A las dos, huele.
En...
Huele.
¿Dónde? En la sala de conferencias de la Euskal.
Vale, de acuerdo.
De acuerdo.
Entonces ya salimos, si chicas, a todos a hacer la conferencia de Oscar.
Muy bien. O si no, mejor quedemos a 1:30 para salir ya para las dos. Un poquito antes, para que a las dos salgamos de ahí.
Vale, de acuerdo. 1:30.
Venga, Morta.
¿Algún cambio más a última hora?
Nada, ninguno más. Hasta la semana que viene, Morta.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Vamos a hacer la lista. A ver, pantalones vaqueros. ¿Están en la maleta?
La maleta está ya
lista, ¿no? Pantalones vaqueros. ¿Camiseta de tirantes?
¿Camiseta de tirantes?
También está, ¿no? Vamos a ver. ¿El neceser? ¿Has puesto el cepillo de dientes y la pasta de dientes? ¿Y un peine para que te peines un poquito también, no? Está.
También está también.
¿El ordenador portátil?
Netbook.
¿Suficiente para...?
Sí, netbook para unos días tampoco, no...
Pero ahí no cabe todo lo que puedes conseguir o hacer copias de seguridad de tus vecinos de al lado, ¿no?
Hombre, pero bueno, no... con un disco duro externo todo se apaña, ¿no? Hay problema por eso.
Ajá,
no.
Disco... Espera, que no lo había apuntado. Disco duro externo. Es que estamos haciendo, repasando ya la lista, que Miquel está ya a punto de salir con la maleta y por eso, ¿lo llevas todo, no?
Yo creo que sí, llevo todo. ¡Ay!
¿Qué
la
te
dejas? Para roja.
Ni de broma, ¿eh?
A ver, que es que ya se me olvidaba, aquí está, mira, adentro, la maleta, ya está.
La lámpara roja, si está la lámpara roja, puedes cerrar la maleta. Ya
sí,
está
sí.
Todo lo importante.
Una maleta de enchufes, ¿eh?
Algo de bebida, también te gusta llevar algo de bebida, ¿eh?
Una toalla, pero hay máquinas allí también. Llevo un par de botellitas de.
¿Tú no eres el que hace unos años llevabas una nevera?
Sí, llevaba una nevera.
Algo me sonaba
a
mí.
La nevera.
¿Este año no hay nevera?
Sí, tengo una de tela por aquí que le voy a meter una botella que tengo grande de agua congelada para hacer de refresco. Y meteremos algún par de bocadillos para luego para cenar.
¿Bocadillos? ¿En qué? No te vas a atrever ahora a decir en qué puesto estás, ¿no? Después de dar esta información, porque claro, si le dices en qué puesto estás, puede que desaparezcan los bocadillos.
Sí, sí, ¿no? Sí, seguro que desaparecen los bocadillos, pero porque me los coma yo.
Miquel Carmona, bueno, ya tienes todo listo para la Euskal, ¿no?
Estamos listos y preparados ya.
Bueno, pues empezamos así, de esta forma, la anteúltima edición de Enreando antes de las vacaciones de verano. Y sin duda, pues preparando todas las cosas para este encuentro. Además, es una forma bonita, ¿no?, de terminar siempre las temporadas con la Euskal Encounter, este encuentro donde siempre, pues año tras año, nos hace tanta ilusión volvernos a encontrar con tantas personas, saludarles y, desde luego, pues recobrar todas esas amistades, o por lo menos volver a estar en persona con ellos, ¿no?
Sí, sí, porque se pierde un poquito el contacto electrónico, está bien, sigues en contacto y sabiendo un poquito de sus vidas, y bueno, y de esta manera pues vuelves a verte el cara a cara y tomas el café juntos o el refresco, y bueno, y vuelves a retomar ese contacto personal, que también son interesantes los contactos personales.
Bueno, pues ya está en marcha, pero estamos en la sección de software libre, así que abarcamos por el momento la Euskal Encounter. Desde luego, todos estos días vamos a ir a hablar mucho de ella aquí en Euskadi Digital, pero ahora es el momento de hablar de software libre en Enreando.
Pues sí, vamos a empezar por un correo electrónico que nos ha llegado a la sección, al correo de la sección sl@enreando.net. Es un correo de un tema del que hablamos hace tiempo. Fijo nos mandó un mensaje desde Venezuela, porque bueno, en su momento nos comentó hace unos cuantos programas de una distribución de GNU Linux en Venezuela llamada Canaima. No sé si recuerdas que hablamos de ella.
Perfectamente.
Bueno, pues dice lo siguiente Fijo en ese mensaje: saludos, en virtud de que en una oportunidad se preguntaban por qué en Venezuela se había llamado Canaima la distribución GNU Linux, quise darles una idea con estas imágenes. Espero que entiendan el orgullo que significa. Saludos. Y me han mandado un archivo de una presentación gráfica con una serie de fotografías e imágenes muy bonitas, por cierto, preciosas, de un entorno natural, un parque natural precioso, una gozada, vamos, de ver. Y verlo en persona debe ser todavía más alucinante. Yo había visto algunas imágenes ya que he buscado por internet cuando estuve buscando información sobre ese nombre. Pero bueno, esta presentación es mucho más completa y bueno, quería comentar pues que me fijó que me habían encantado las imágenes, son espectaculares directamente, o sea, la palabra es espectacular. Y unas caídas de agua alucinantes, completamente alucinantes, son fotos muy bonitas. Ya te las enseñaré estos días en la Euskal para que las veas y verás que son fotos muy bonitas.
Pues lo hemos comentado ya en más ocasiones, Miquel, yo creo que nos repetimos un poquito, pero sí que es importante, ¿no?, mostrar cómo esa localidad o esa localización que se produce dentro de la propia comunidad de GNU Linux pues permite cosas tan tan bonitas como esta, ¿no? Pues que cada cual lo atractivo, lo bonito, lo más destacable de su región lo pone de manifiesto en una distribución, y además pues aupado, ¿no?, por el éxito que puede llegar a tener esa distribución. De paso, pues se dan a conocer pues sitios bonitos, costumbres, y desde luego pues es una buena forma de difundir la cultura, ¿no?
Sí, efectivamente, así es.
Bueno, la cultura y la naturaleza en este caso, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, la cultura, la naturaleza, y algo que se están orgullosos de ello en ese país, en su país, pues darlo a conocer también al resto del mundo, ¿no? Porque es algo, por ejemplo, este parque yo no lo conocía, este parque natural yo no lo conocía, y mira, de esta manera, gracias al software libre, pues ahora lo conozco un poquito más, aunque solamente sea mediante fotografía.
Por cierto, estaba yo meditando cuando hablábamos de esto, y si tuviéramos que hacer una distribución de GNU Linux de ámbito de Euskadi, ¿qué pondríamos? ¿Qué figura o qué señas de identidad podríamos poner?
Uf, aquí hay mucho donde elegir.
Claro.
Si ya sin salirnos de Vizcaya tenemos, por ejemplo, Urdaibai, por ejemplo.
El Guggenheim, pero el Guggenheim ya está como muy visto.
Guggenheim hay más sitios, ¿no? En Gipuzkoa, por ejemplo, ¿qué nombre podría ser interesante en Guipúzcoa, no?
La Concha, la isla de Santa Clara.
Por ejemplo, Santa Clara, GNU Linux. Santa Clara, GNU Linux, es un nombre bonito. La Concha, GNU Linux, aquí podía dar lugar a malentendido entre los oyentes de Latinoamérica por lo de la Concha.
Pues tenemos una Concha muy grande aquí, ¿eh?
Se tienen que estar partiendo de risa porque, para quien no lo sepa, la Concha es, bueno, estamos en la infantil, no se puede decir lo que es la Concha, pero bueno, es una cosa de las mujeres, ¿eh? Hay que tener curiosidad que lo busque.
Eso.
Bueno, pues te parece bien que pasemos a otro tema, porque este mensaje, bueno, quitando estas imágenes, que bueno, están muy bien, muy interesantes, pero tampoco tiene mucho más contenido respecto,
bueno,
a su libre.
Le agradecemos a este oyente, ¿era?
Feijóo,
pues gracias por enviarnos las fotos, y desde luego, pues yo creo que es lo que he dicho, pues es lo cierto, ¿no? Pues que realmente el mundo GNU Linux, pues sí que va aparte, fíjate, Molinus, la de Castilla-La Mancha, habla de los molinos típicos allí. Linux, que tiene una cigüeña, pues muestra pues también pues la fauna de Extremadura y bueno, hay más ejemplos, pero
Guadalines de Guadalquivir, del río Guadalquivir.
Exactamente, pues siempre tiene esa vertiente, ¿no? Esa forma de ir pasando la cultura y lo que es también la vegetación y todo lo que es el entorno natural. Venga, vamos a por más consultas, oyentes, foro, ¿qué es lo que tenemos en esta ocasión?
Sí, pasamos al foro de Enredando, entre www.enredando.net, y precisamente hablando de las distribuciones regionales, tenemos un mensaje que tiene que ver con eso, con las distribuciones regionales. Uh-huh. Es un mensaje de Adolfo R., que ya conocimos en nuestro encuentro.
Hombre,
en La Guardia.
Ha escrito Adolfo R.
Adolfo. Y el asunto del mensaje en el foro es: ¿cómo os gusta cocinado el pingüino?
Para mí que esto tiene una cierta esencia de Mortanauta, ¿eh? A mí, vamos, estos títulos tienen parecido.
Todo se pega menos la hermosura.
Está claro, sí.
Al final, compartir mesa con Mortanauta tiene esos peligros.
Bueno, pues venga, ¿qué nos cuenta Adolfo?
Adolfo dice lo siguiente: vaya asunto más cafre que me ha quedado, pero como los temas de últimamente tienen más éxito.
Efectivamente, sí, sí.
Sí, bueno, pues sigue diciendo, pero como los temas que últimamente tienen más éxito son los relacionados con rebañar platos y comidas y cenas, no me puedo resistir a ponerlo como reclamo. Esto, sigamos así, vamos a cambiar enredando por enredondo, por las curvas abdominales que nos vamos a tomar los oyentes. Es que tanto comer y tanto cenar, claro, al final. En fin, las opciones culinarias que os propongo son: primero, me gusta el pingüino cocinado con alguna receta internacional. Segundo, me gusta el pingüino preparado bajo una receta regional. En resumidas cuentas, ¿os gusta más GNU Linux bajo una distro de ámbito universal del tipo Debian, Mandriva, SUSE, Ubuntu, o preferís distros del tipo Linux, Guadalines, etcétera? Yo no tengo del todo claro, aunque quizás por costumbre me acerco como usuario más a Debian que a la distro de mi región, Molinus. ¿Consideráis que las distros regionales son más eficaces difundiendo el software libre en su ámbito, o que lo único que hacen es volver a reinventar la rueda y servir para que los políticos saquen pecho por su aportación al software libre sin más? Si tuvierais que dar apoyo a una distro, ¿a qué tipo de distribución ayudaríais? Y todas esas dudas las tengo después de que Miquel analizara Molinus. Perdón. La distro tiene muy buena pinta, pero utilizándola tengo la sensación de estar como metido dentro de un gueto. Algo así como utilizar Linux para seres humanos manchecos.
Sí, sí, no, tendrás la sensación de estar como dentro de un molino, vamos.
En la rueda, ¿no? Enganchado ahí en la rueda del molino. Uh-huh. Bueno, pues aquí este hilo de mensaje ha suscitado varias respuestas de Maki, por ejemplo. Adolfo ha vuelto a contestar también. Bueno, pues Maki... Habla por ejemplo de que aquí porque dice habla de otras cosas más culinarias que de software libre en general. Y bueno, Mortanauta también contesta en el mensaje que bueno, que cuando la Junta habla de la Junta de Extremadura, que cuando se metió en los habla sobre todo de que depende del motivo que lleva a esa comunidad a crear esa distribución, si es simplemente para, como dice Adolfo, hacerse la foto de los políticos, mira qué majos somos, o por seguir la moda, como esta comunidad hace una distribución, yo hago otra, porque yo no voy a ser menos, pues si es por ese motivo, mal vamos, pero si es por un motivo que lo hacen con los pies en el suelo y organizando bien las cosas, y por ejemplo yo creo que en Extremadura es una comunidad además es pionera en esto del desarrollo de software libre, han hecho pues muchos proyectos, estoy acordándome por ejemplo de la distribución educativa que tenía, había una que era especial para los colegios, de una Linux que sacaron para los colegios.
¿Educa Linux puede ser?
No recuerdo el nombre ahora exactamente, pero puede ser Educalines. ¿Educalines?
Algo así.
Pues no recuerdo. ¿Algo así?
Algo así me suena, sí.
Yo ahora tengo dudas, estoy dudativo, pero podemos buscar en un momento.
Bueno, no, tampoco es eso. Yo el debate que agradezco a Adolfo que lo haya sacado, porque me parece muy interesante, ¿no? En lo que ha planteado, pues, es sencillamente, pues, las grandes distribuciones, pues, una Debian, una Ubuntu, una SUSE, OpenSUSE, pues son las realmente las buenas o realmente lo local, eso que hablábamos antes, el que se haga en una región determinada una distribución, pues puede ser interesante. Yo la visión que tengo y por lo menos la experiencia mía y o quizás pues los deseos que me gustaría, como me gustaría que esto fuera, es que realmente no pueden competir, o sea, no se puede competir pues con el desarrollo, con el trabajo, con toda la innovación que se puede llegar a hacer en una distribución de las grandes, ¿no? Es decir, a nivel pequeño, pues bueno, pues llegar hasta donde llegas, dando pasos importantes y creando pues esa marca propia que hablábamos, ¿no? Pero yo creo que esa tiene otra función, por lo menos yo esto lo veo como que pues un Molinux, un Linux, pues pueden servir para sentir ese nexo de unión con las personas que no están familiarizadas con el mundo del software libre, pues lo ven más próximo, más cercano y lo pueden ver más atractivo de entrar, porque una persona ya en cuanto, pues seguramente en cuanto ya domine esa distribución se le va a quedar corta, es decir, que va a buscar algo más, ¿no? Y buscar pues distribuciones que le aporten pues más versatilidad, pero ya cuando ha cogido una cierta experiencia, y quizás pues estas distribuciones locales yo las veo un poquito como el quitar ese primer miedo, ¿no? A tocar un pingüino y que bueno, pues en vez de estar con Windows, pues cambiamos al mundo del software libre, ponemos un Linux, y si es local, pues quizás lo vemos un poquito más próximo, pero seguramente que en cuanto ya cogemos una cierta experiencia, un grado de experiencia, preferimos ir ya a una distribución de las más grandes, por así decirlo, pues porque nos va a ofrecer mejores actualizaciones, más pases de seguridad, va a estar mucho más vigilado eso, porque el equipo de desarrolladores es muchísimo más amplio y mucho más global. ¿Cómo lo ves tú, Miquel?
Pues sí, en parte estoy de acuerdo contigo. En primer lugar, decir que efectivamente se llama Educalines, la distribución de educativa, para que estuvieron pensado para los colegios ahí en Extremadura, en la comunidad autónoma de Extremadura. Luego también, respecto a lo que comentas, normalmente estas distribuciones suelen estar basadas en generalistas, y lo que hacen es adaptarlo a la idiosincrasia de la zona donde se va a desarrollar. Lo atan pues a los gustos y a las necesidades propias de esa región, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está la fuerza de estas distribuciones, ¿no? En que están más adaptadas, son más cercanas, como tú bien dices, al ciudadano que vive en esas regiones, en esas zonas. Luego también, aunque bueno, anda diciendo que duplicar esfuerzos y tal, estamos hablando de software libre. Lo que uno programa lo puede aprovechar otro, o sea, porque una cosa se ha desarrollado en Extremadura, eso no quiere decir que no pueda ir uno a Andalucía y coger ese software, ese código fuente, modificarlo y adaptarlo para que pueda reutilizarlo él. Y ahora ya otra vez, o sea, si la adaptación de que ha hecho el de Andalucía es muy buena, pues puede también utilizarla el de Castilla-La Mancha y hacerle modificaciones, y esas modificaciones las puede volver a coger el mismo que ha hecho el programa principal al principio de Extremadura y volver a adaptarlas, porque ha hecho, mira, se le ha ocurrido una cosa que a mí no se me había ocurrido y esto funciona muchísimo mejor. Estamos hablando de software libre, el compartir las fuentes está perfectamente permitido, lo cual es una ventaja, yo creo, a la hora de pues no duplicar esfuerzos, que es el peligro que se corre con estas distribuciones regionales, ¿no? Que duplicar esfuerzos, que al final es lo que tiene, que parece como que todo el mundo está haciendo lo mismo, pero es que realmente al final quizás en desarrollo no estén duplicando esfuerzos, porque el código puede aprovecharse de unas distribuciones a otras.
Incluso se me ocurre, muchas veces se dice, bueno, pues esta distribución local, territorial, la hemos hecho partiendo, por ejemplo, de una Ubuntu, ¿no? Se puede decir el caso, ¿no? Se tendrían que hacer mecanismos, no sé si en la actualidad los hay, los conozco, lo dejo un poquito en el aire, pero sí que estaría bien pues que partiera de, por ejemplo, de un Ubuntu, y que no se pierdan los enlaces de cara a actualizaciones. Me refiero, pues quien tiene un sistema operativo, igual que quien tiene pues cualquier dispositivo electrónico, sabe que hoy en día es muy importante tener los parches de seguridad cuando se detecta una vulnerabilidad, el poder corregirlo lo antes posible, y eso pues requiere mucho trabajo de programadores, y como ahora acabas de comentar, pues en el mundo del software libre el compartir es lo fundamental, ¿no? Eso es algo muy importante, con lo cual pues ¿por qué no el que pues la comunidad de Ubuntu publique un parche para una aplicación determinada que corrija tal fallo y pueda estar disponible para todas esas distribuciones que son derivadas, por así decirlo, de la Ubuntu? Yo es que eso lo veo más positivo, porque está claro que una distribución local no va a tener el poderío en cuanto a programadores y en cuanto a equipo técnico para poder
para estar al día, sí.
Ahí está. Y yo creo que debería de crearse esa estructura, la de que bueno, pues hay unas distribuciones grandes y que sean las que de forma totalmente lógica pues permitan la generación de nuevas distribuciones más localizadas y con una pues forma especial para cada región, pero que sobre todo no se desconecten de lo que son los repositorios, o que no se desconecten de las aplicaciones que puede haber en cuanto a seguridad y a parches. Ese modelo yo creo que sería el más bonito, ¿no?
Sí, además yo creo que hay varias distribuciones que sí siguen esa filosofía, ¿no? Que están basadas en otras, pero que a su vez pueden hacer uso de los repositorios de la distribución raíz en la que están basadas. Ajá. A la hora de actualizaciones y cosas por el estilo.
Eso es
no sé si es el caso. No sé si es el caso de Linux, tendría que investigarlo, es una cosa que no me había planteado hasta ahora, la verdad, pero sí que lo que comentas es realmente interesante, de que existiera la posibilidad de que, bueno, te instales una Linux y que las actualizaciones de seguridad pues te vengan directamente de Ubuntu, por ejemplo.
Ahí está.
Sería interesante.
Ahí está. Eso yo creo que debería ser la me da la sensación, creo que la mayoría de las distribuciones no funcionan así, parten de una Ubuntu, por ejemplo, pero luego ya quedan desconectados del sistema, y eso es un riesgo importante.
Algunas que sí, otras que no, hay de todo.
Sí. No, sí. Es que tampoco me he puesto, porque tampoco he investigado mucho yo en distribuciones locales, y no sé cómo funciona este mecanismo. Muy bien, pues interesante esto de cocinar el pingüino, ¿no?
Sí, sobre todo esa comparativa que estamos haciendo en el foro, pues de diferentes, pues eso, esas diferentes distribuciones regionales de respecto a las generales, podríamos llamar de esta manera. No me gusta la palabra generales, no es un ejército, generalistas más bien, ¿no? Porque lo de generales me suena un poco algo militar. Pero bueno, está bien este hilo, y bueno, siguen comentándose cosas, y espero que durante el verano pues siga la actividad y se comenten cosas interesantes respecto a este tema. Cada uno da su opinión, y bueno, todas son absolutamente respetables, por supuesto.
Por supuesto que sí. Venga, vamos a por otro asunto.
Pasamos a otro tema. Este mensaje lo ha escrito Mortanauta en el foro. El sistema operativo más inseguro, Linux, es un título así muy de sensacionalista, muy de periódico de estos sensacionalista, muy un tabloide de estos, ¿no? En realidad lo que está hablando es
ese titular yo creo que se lo ha dicho Iñaki Lázaro, ¿eh?
Sí, no lo sé. En principio, realmente de lo que está hablando es del dump vulnerable in Linux. La dump vulnerable Linux es una distribución que está basada en otra, que es la dump small Linux, de la que ya he hablado hace mucho tiempo, demasiado tiempo ya. Y lo que han hecho es han cogido todos los paquetes que pueden tener problemas de seguridad y los han empaquetado en una distribución para que falle por todas partes y pueda hacer pruebas de seguridad de las vulnerabilidades. O sea, no es una distribución para utilizar para un uso cotidiano, pero es para hacer pruebas de seguridad. Y claro, pues como titular está bien, o sea, es el sistema operativo más inseguro. Un sistema operativo puede ser inseguro por dos causas habitualmente. Uno es que el software que contiene sea un software que tenga vulnerabilidades, tenga fallos, tenga bugs o problemas de seguridad, y otro que esté administrado de manera inconsciente, ¿no? Si tenemos una distribución lo más segura del mundo, la que podemos pensar, no sé, ahora mismo no se me ocurre, por ejemplo, una Debian, y resulta que entramos habitualmente con un usuario administrador, con el usuario root, y encima no le tenemos puesto contraseña, pues por mucho Debian que sea, nos puede entrar allí de todo. O sea, hay que administrar los programas, los sistemas que tenemos, pues con un poquito de cabeza y sabiendo lo que se hace para aprovechar la seguridad e instalar las herramientas que existen en el sistema, pero que muchas veces no vienen instaladas por defecto y tenemos que ocupar nosotros, pues de instalar un cortafuegos, de instalar pues ciertas medidas que nos van a permitir que no tener peligros a la hora de adentrarnos por internet con nuestro ordenador o incluso a la hora de ejecutar programas pues desde diferentes fuentes, ¿no? No solamente por internet, sino también puede llegarnos pues a través de conectarle un USB o cualquier otro sistema que nos puede llegar algo que nos puede estropear nuestro ordenador si no lo tenemos convenientemente asegurado. Y bueno, simplemente esta distribución, voy a comentar la dirección de donde se puede descargar. Es muy sencilla, es www.damnvulnerablelinux.org, lo voy a deletrear. damnvulnerablelinux.org. Es un poco larga, porque hemos metido todo el nombre de la distribución todo junto sin espacios, damnvulnerablelinux. Pero bueno, como este enlace va a estar, como este y otros enlaces van a estar en el portal de Enredando, pues sin ningún problema.
Bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo que sí, ahí queda la dirección y bueno, pues ahí está la información, ¿no?
Sí, simplemente eso, comentar, ya lo he dicho ya antes, que está basado en Damn Small Linux, que es una distribución en la FD. Esta distribución, la Damn Vulnerable Linux, se ocupa 1,8 GB, también está en formato LightCD. No la recomiendan instalársela a nadie. Hay una información de Cryptopolis muy interesante en la que han hecho una prueba de esta distribución y bueno, hablan de eso, de que no es una distribución pues destinada al aprendizaje de la seguridad. Una de las mejores. Esto es un contenido que la verdad es que estaría más pensado para el guardián, pero como está en el foro de Enredando y lo han comentado los oyentes, pues aquí nos hacemos de eco de ellos sin ningún problema.
Pues ahí está la información, desde luego comentada, y ya estamos tocando el tiempo final, Miquel, así que dime.
¿Tenemos tiempo para un tema más?
No,
tiempo para ningún tema más.
No, Miquel, bueno, si lo enseñamos toda esta semana y en la que viene, ¿qué vamos a explicarles a los oyentes, hombre?
Sí, la que viene con los contenidos de la Euskal vamos a tener más que suficientes, pero bueno.
No, pero que es verdad, y además que así tienes la oportunidad de despedirte ya la semana que viene y desear a los oyentes un feliz bronceado y esas cosas, ¿no?
Sí, seguro que sí.
Oye, por cierto, habrás puesto el tanga de leopardo, ¿no?, en la maleta.
Para ir a Euskal no.
Sí, hombre.
No tengo costumbres de llevar tanga de leopardo en la
Euskal. Que luego allí hace mucho calor y esas cosas y ya sabes, hombre.
No, hay un acondicionado estupendo en el BEC, es sensacional y no se pasa nada de calor.
Yo desde luego me imagino que con esa vestimenta y tu lámpara roja ibas a estar fenomenal, ¿eh?
Nada más, y viniendo para aquí me he mojado que estaba lloviendo un poco y todo, o sea que...
Bueno, pues vamos a ir terminando, porque ya pues nos tenemos que ir para la Euskal y a disfrutar de ese buen ambiente. Y como siempre, recordando que estoy gracias al Club, la Asociación Vizcaya Geniu Linux.
Que está en la dirección www.glv.bi/club.biz.
Vamos a recordar las formas de contactar con esta sección. Podéis hacerlo a través del foro de Enredando.
Ir al portal de Enredando, www.enredando.net. Nos vamos al menú principal que está a la izquierda, la tercera opción es Foro Enredando y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
También podéis contactar a través del buzón de voz de Enredando.
Llama al 94-483-3009.
Y por
483-3009. No me dejo repetirlo.
Bueno, vale. ¿Y el correo electrónico?
sl@enredando.net, SL de software libre.
Bueno, pues ahí están las formas de contacto. La semana que viene, último programa de Enredando. Desde luego, el foro seguirá funcionando en agosto. Ese va a seguir en marcha. No lo vamos a parar, por supuesto que no. Pero ya sí, lo que son las ediciones en radio, nos tomaremos este mes de agosto de descanso. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues así ponemos ya el punto y final a esta edición de Enreando, la número 360. Volvemos en 7 días ya para abordar la última edición de Enreando de esta temporada 2009-2010. Os esperamos de aquí en 7 días y a los demás nos vemos en la Euskal. Hasta la semana que viene, agur.